Buenas tardes a todos. Digo buenas tardes porque como ya casi hemos almorzado con el excelente café, y más que café, que nos ha proporcionado el parador, yo creo que ya son buenas tardes. Bueno, vamos un poquito apretados de tiempo, con lo cual el moderador se callará lo antes posible para que hablen nuestros invitados, que es realmente lo que nos interesa. Les he pedido a los dos conferenciantes, a Pascal Bonifaz, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, y a Gustavo de Aristegui, que es el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, que hagan una primera intervención de unos 20-25 minutos, y posteriormente estamos los tres de acuerdo en que, además, como se ha demostrado en la anterior panel, lo más conveniente y lo más interesante son las preguntas de ustedes, el debate que podamos tener. El tema en cuestión es nuevos paradigmas en la gestión del miedo. Siempre se ha puesto de manifiesto hasta qué punto la seguridad puede estar por encima de otros derechos fundamentales, o si la seguridad y la defensa pues pueden justificar que algunos derechos de los estados democráticos se vean interferidos en pro de mantener o de garantizar esa seguridad frente a las amenazas terroristas y no terroristas, me atrevería yo a decir. En ese sentido, yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel importante, un papel que en algún caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, algún medio importante, algunos medios importantes, mejor dicho, estoy pensando en el New York Times, reconocieron algunos errores y sobre todo algunos engaños por parte de la administración. Bueno, en definitiva, lo que está encima de la mesa es, dentro de los nuevos paradigmas, la gestión del miedo y sobre todo si el Estado de Derecho, ante ese miedo, ante la necesidad de garantizar la seguridad y la defensa, pues puede interferir en otros derechos de los ciudadanos. Sin más dilación, cedo la palabra a Pascal Bonifaz, insisto, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París. Pascal, adelante.
Merci, monsieur le président. Je suis très heureux d'être de nouveau devant l'Association des journalistes européens. La première fois que j'ai eu le plaisir de venir ici, c'était pour le débat sur les euromissiles et le pacifisme en 1984 ou 1985. Et c'est toujours un plaisir de revenir, non seulement pour profiter du cadre magnifique de Tolède, mais également pour profiter des débats qui sont toujours stimulants et nourris. Et c'est toujours un plaisir à la fois humain et intellectuel que de venir à Tolède. Je pense que entre la mort de Ben Laden, ou l'exécution de Ben Laden, et le printemps arabe, nous sortons d'une période qui a duré 10 ans et au cours de laquelle la peur a été le principal argument dans les relations internationales et où, en tous les cas, le monde occidental a été dirigé par la peur. Au cours de cette période où le monde occidental a eu pour force motrice la peur, cela l'a conduit à faire des erreurs, à mal analyser la situation. On dit toujours que la guerre, la première victime d'une période de guerre est toujours la vérité. On peut penser que la première victime d'une période de peur est toujours l'analyse exacte, l'analyse de la situation stratégique. Et en fait, le 11 septembre qui est venu introduire cette période de peur, qui l'a plutôt boostée parce qu'elle existait déjà auparavant, a en fait en quelque sorte prolongé la guerre froide, et plus que la guerre froide en tant que telle, prolonger les raisonnements et les modes de pensée qui étaient dominants au cours de la guerre froide. Et nous avons, du fait du 11 septembre, du fait que la peur était notre force motrice, finalement modifié simplement les schémas, garder les mêmes schémas de pensée en modifiant l'orientation de nos peurs. On a remplacé le communisme par l'islam, on a remplacé l'Est par le Sud, mais nous adoptions toujours les mêmes modes de pensée, les mêmes schémas stratégiques, alors que pourtant l'époque n'avait plus rien à voir. Ce qui est vrai, c'est que la chute du mur de Berlin et la disparition du communisme a été pendant un court moment le triomphe de l'Occident, le triomphe du monde occidental, mais que nous avons affaire à une période, une structure beaucoup plus lourde dans les relations internationales, une période qui met fin à 5 siècles d'histoire, c'est que le monde occidental est en train de perdre le monopole de sa puissance. Le monde occidental a, depuis, disons, 1492, bénéficié du monopole de la puissance, soit par l'Europe, soit avec les Américains, et sans que l'on puisse, bien sûr, dater, comme on peut dater la fin de la guerre froide, c'est une tendance structurante. Nous sommes déjà, depuis plusieurs années, en train de perdre ce monopole de la puissance et cette situation nouvelle, beaucoup plus nouvelle parce que finalement la guerre froide n'a duré que 50 ans, le monopole de la puissance par le monde occidental a duré 5 siècles, eh bien cette perte, bien sûr, change complètement nos habitudes, change complètement notre confort mental et devrait nous conduire à intensifier la réflexion, sauf que, et notamment du fait du 11 septembre, eh bien, nous avons intensifié la peur et intensifié les réflexes de protection dénués de toute réflexion. On a dit souvent que le 21e siècle avait commencé le 11 septembre 2001. Non. Le 11 septembre n'a en rien changé l'histoire. C'est un événement important, c'est un événement historique, c'est un événement que chacun d'entre nous garde en mémoire. Mais il n'a en rien modifié les rapports de force internationaux. Il n'a pas débouché sur une nouvelle structuration des relations internationales. Il n'a pas conduit à faire émerger une puissance ou à en faire disparaître une autre. Les États-Unis ont été atteints comme jamais ils ne l'ont été au cours de leur histoire. Il faut remonter à 1812 pour avoir une attaque d'une ampleur comparable sur le territoire continental européen. Rappelons-nous que Pearl Harbor n'est pas le territoire continental européen. Et bien sûr, en 1812, la puissance américaine n'a rien à voir avec la puissance américaine de 2001. Et malgré ce choc terrible, les États-Unis n'ont pas été affaiblis. Ils sont peut-être moins puissants aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2001, mais ça, c'est de par les erreurs de George Bush et de par, surtout, l'évolution structurelle et l'émergence. Le monde occidental perd le monopole de la puissance, surtout parce que les autres montent, parce qu'il y a de nombreuses puissances émergentes qui ne sont pas seulement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ou l'Afrique du Sud, mais il y a 50 ou 60 pays émergents. Et c'est ça qui vient changer nos mentalités. Ben Laden, le printemps arabe, la mort de Ben Laden et le printemps arabe n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ben Laden aurait pu être tué il y a 5 ans ou dans 5 ans. Le printemps arabe aurait pu démarrer il y a 2 ans ou dans 2 ans. Mais la coïncidence historique que ces deux événements heureux sont survenus en même temps vient réduire l'espace de la peur dans le monde occidental. Ben Laden était l'épouvantail du monde occidental, même si ses capacités depuis 10 ans étaient très limitées. Et le printemps arabe vient montrer que les théories néoconservatrices sur le fait que le monde arabe était inapte à la démocratie, sur le fait qu'il était voué à la dictature et que seules des guerres extérieures pouvaient venir le libérer, et que la guerre était un moyen d'exporter la démocratie qui elle-même était un produit d'exportation, le printemps arabe vient mettre à bas toutes ces théories. Aujourd'hui, vaut-il mieux être tunisien qu'irakien? On a voulu établir la démocratie en Irak par la guerre. Voyons où est l'Irak aujourd'hui, malgré des ressources naturelles, agricoles, en eau, en pétrole, qui n'ont rien à voir avec la Tunisie. La Tunisie vit une année difficile, elle va repartir beaucoup plus rapidement que l'Irak parce que la démocratie n'a pas été amenée par la guerre, n'est pas le fruit de la peur, mais au contraire de la confiance que les Tunisiens ont eue en eux-mêmes et de la réappropriation de leur destin par les Tunisiens une fois qu'ils n'ont plus eu peur, une fois qu'ils n'ont plus eu la peur qui conduisait à dire qu'ils avaient besoin de Ben Ali comme rempart contre l'islamisme et contre le terrorisme. Et quand les Égyptiens ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de Moubarak comme rempart contre l'islamisme et le terrorisme, et qu'au contraire, il en était quelque part un ferment, une mère nourricière, une matrice, eh bien, la confiance en eux les a conduits à aller sur la place Tahrir, à dire non à la peur et à dire non à Moubarak. Depuis 10 ans que à l'IRIS on fait un annuaire, comme vous avez le vôtre, et chaque année, quand je fais le bilan, chaque année depuis 10 ans, je dis que la situation s'est dégradée, que les choses vont mal et que ça risque d'être pire encore l'an prochain. Là, je suis en train de faire l'introduction de cet annuaire. Pour la première fois depuis longtemps, depuis 10 ans en tous les cas, je peux être optimiste parce qu'il y a moins de raisons d'avoir peur et il y a moins d'espace pour ceux qui propagent la peur parce que, là aussi, l'espace de la peur était plus important que la réalité. La réalité de la menace terroriste, la réalité de la menace islamiste crée une peur réelle, mais était nettement moins grande que ce qui était agité. Toujours est-il que pour la première fois ou la seconde après l'élection de Barack Obama, on peut dire qu'il y a cette année des raisons de croire à l'avenir, des raisons d'être optimiste, sans tomber dans l'idéalisme. En tous les cas, les choses vont mieux. Les choses vont mieux et c'est la première fois depuis longtemps, mis à part l'élection de Barack Obama, où depuis 10 ans, on peut dire que le monde va mieux cette année qu'il n'allait l'an dernier. Le 11 septembre, en fait, n'a pas débouché sur la création d'un ordre nouveau. On était toujours dans la sortie du monde bipolaire. Mais il a prolongé d'une dizaine d'années les schémas mentaux de la guerre froide. Il n'y avait plus le communisme et certains ont remplacé le communisme par l'islamisme. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir et c'est Albert Camus qui avait dit « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Eh bien, remplacer la menace islamiste, la menace communiste par la menace islamiste ne permet pas de comprendre l'évolution du monde. Cela permet de continuer à propager la peur. Cela ne permet pas de comprendre le monde et donc de trouver les solutions aux défis qui sont posés. On a même parlé de fascislamisme en réunissant l'islamisme et le fascisme. On peut vouloir combattre l'islamisme, on peut vouloir combattre le fascisme, mais les deux n'ont rien à voir. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on parlait parfois de fascislamisme, parfois d'islamo-gauchisme. Il faut choisir. Et en fait, ce terme de fascislamisme rappelle l'hitléro-trotskisme des années de guerre froide, lorsque l'on met ensemble deux notions que l'on peut vouloir combattre, mais qui n'ont rien à voir. En fait, la focalisation sur la menace de l'islam et dire que l'islam pouvait, telle la menace soviétique était existentielle pour le monde occidental. On ne peut pas comparer quelques combattants, fussent-ils bien organisés, qui sont quelques centaines, au pire quelques milliers, comme était Al-Qaïda. On ne peut pas comparer les quelques centaines ou milliers de combattants d'Al-Qaïda avec les milliers d'armes nucléaires, les millions de soldats, les dizaines de milliers de chars et d'avions de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Sauf qu'on a voulu apporter les mêmes réponses. Et que, au jour d'aujourd'hui, 20 ans après la fin de la guerre froide, les dépenses militaires n'ont pas cessé d'augmenter. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 1400 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles, dont la moitié pour les seuls États-Unis. En comparaison, l'aide publique mondiale au développement est de 120-130 milliards de dollars, et on compte dedans des aides à des pays dont l'importance est stratégique, comme l'Irak et l'Afghanistan. On a tout à l'heure évoqué le discours du secrétaire à la Défense Robert Gates à Bruxelles. Mais je ne pense pas que la solution pour les Européens soit de suivre le niveau des dépenses militaires américaines. Nous n'en avons ni les moyens, ni le besoin. Nos pays traversent des crises économiques graves. Je ne vois pas comment, au nom de quoi, nous devrions augmenter les dépenses militaires pour rattraper les Américains qui sont à 700 milliards alors que les pays européens en sont à 200 milliards. Où va-t-on trouver même les quelques milliards supplémentaires ? Lorsque le 11 septembre 2001 est survenu, les dépenses militaires américaines étaient de 280 milliards de dollars. Ils représentaient 35% des dépenses militaires mondiales. Aujourd'hui, elles sont donc de 700 milliards. Est-ce que c'est ainsi que les États-Unis ont amélioré leur sécurité? Est-ce que c'est ainsi que le monde occidental se sent plus en sécurité? Est-ce que c'est ainsi que la peur a diminué depuis 2001? Non, si la peur a diminué, c'est plus par le fait que le monde arabe a changé, qu'il y a une évolution pacifique dans le monde et que la démocratie gagne du terrain. Et si elle gagne du terrain, ce n'est pas parce qu'elle a été imposée par la force militaire, c'est qu'elle a été imposée par des populations qui prennent le pouvoir, qui ont de plus en plus confiance en elles, qui sont de plus en plus maîtresses de leur destin, de par la montée du niveau d'éducation, de par la montée du niveau de vie économique et de par le développement des moyens technologiques qui permettent à chacun d'avoir accès directement à l'information et qui empêche les gouvernements des pays autoritaires d'avoir le monopole de l'information. Aujourd'hui, les citoyens ont les moyens de s'affranchir des règles tutélaires de leur gouvernement pour avoir accès à l'information. Et donc, ils peuvent avoir accès, y compris aux journaux écrits, via Internet. Internet, ce n'est pas seulement des messages que l'on s'envoie. C'est un libre accès à l'ensemble de l'information disponible de par le monde, quelle que soit la langue, quel que soit l'endroit où cela est développé. Et donc, plutôt que de chercher des solutions militaires aux problèmes politiques, plutôt que de chercher des solutions militaires aux problèmes sociaux, nous devons trouver des solutions sociales et politiques aux problèmes sociaux et politiques. Je ne dis pas que la force militaire ne compte plus. Je ne dis pas qu'il faut tout centrer sur le soft power et oublier le hard power. Nous avons besoin d'une force militaire. Nous devons garder une puissance militaire pour nous défendre ou pour contribuer à la résolution des crises internationales, à condition de le faire dans un cadre légal et multilatéral. Mais lorsque l'on met trop l'accent sur l'outil militaire, on risque de se tromper le moment où on doit apporter les réponses. C'est l'adage bien connu selon lequel, lorsque l'on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et donc, le développement, l'hypertrophie de l'outil militaire peut conduire à apporter de mauvaises réponses à de vraies questions. Et puis, comme cela est indiqué dans la problématique, nous avons aussi, pour lutter contre le terrorisme, oublié nos principes. Très souvent, on entend que les autres, donc le monde non occidental, ne partagent pas nos valeurs. Le printemps arabe prouve l'inverse. Que font les Tunisiens? Que font les Égyptiens? Que font les Syriens au péril de leur vie? Que font les Yéménites? Que font les Bahreïniens? C'est demander d'être respectés et d'être libres. Et donc, de pouvoir s'auto-déterminer, d'avoir le droit à un État et un État démocratique, comme cela a été rappelé lors de la table ronde précédente. Mais nous-mêmes, occidentaux, n'avons-nous pas parfois eu un double discours? Finalement, ces dictatures arabes, ne les avons-nous pas protégées au nom de la lutte contre l'islamisme? N'avons-nous pas fermé les yeux sur les dérives de Moubarak, de Ben Ali, dont on savait qu'ils n'étaient pas démocratiques, dont on savait qu'ils étaient devenus corrompus, dont on savait qu'ils ne travaillaient pas pour le bien-être de leur population, et nous avons fermé les yeux pour des questions d'intérêt stratégique, par ailleurs mal compris, parce que la peur dans laquelle nous avons vécu depuis 10 ans nous faisait voir les effets, nous empêchait de réfléchir aux causes. Cette notion de fascislamisme en est symbolique. L'islamisme radical, le fondamentalisme musulman, doit certainement être combattu. Mais pour être combattu efficacement, il ne suffit pas de dire que l'on veut le combattre, il faut comprendre pourquoi il s'est développé. Quelles sont les conditions historiques, politiques qui ont permis le développement. Le fondamentalisme islamique, pas plus que d'autres fondamentalismes, parce que le fondamentalisme n'est pas le monopole de l'islam. Il y a d'autres civilisations qui ont également leurs fondamentalistes. Eh bien, le fondamentalisme n'est pas génétique. Il n'y a pas un peuple qui en serait affecté dès le départ, quand d'autres en seraient immunisés. C'est le développement de conditions politiques. Or, pendant 10 ans, depuis le 11 septembre, il y avait un discours dominant dans le monde occidental, était « il ne faut pas réfléchir au terrorisme parce que réfléchir, c'est l'expliquer ». Il ne faut pas expliquer le terrorisme parce que l'expliquer, c'est l'excuser. Et il ne faut pas excuser le terrorisme parce que l'excuser, c'est le légitimer. Or, si l'on voulait combattre le terrorisme, ce n'était pas par la peur que l'on pourrait le combattre, mais par la compréhension. Si l'on veut combattre le cancer ou le chômage, eh bien, il faut réfléchir aux conditions du développement d'une maladie ou d'une situation sociale. Et pendant 10 ans, on nous a dit qu'il ne fallait pas réfléchir au terrorisme parce que cela revenait à le légitimer, alors que c'est exactement l'inverse. Et qu'on ne peut pas combattre un phénomène si on n'en comprend pas les causes. On ne peut pas combattre seulement les effets. Il faut, pour combattre le terrorisme, à la fois des moyens de sécurité, police, armée, justice, renseignement principalement, mais également des réponses politiques. Travailler sur la corruption, travailler sur l'absence de perspectives humaines pour certaines populations, travailler sur les conflits qui durent depuis trop longtemps. Et pour revenir à ceux qui pensent que le reste du monde ne partage pas nos valeurs, si, le reste du monde partage nos valeurs. Ils nous reprochent de ne pas être cohérents, d'appeler à la démocratie, de faire la guerre pour faire la démocratie en Irak, et de refuser le résultat des élections palestiniennes parce que ce résultat ne nous plaît pas. Ce sont les peuples qui décident de leurs dirigeants, et si nous ne sommes pas contents que le Hamas ait gagné les élections, il faut réfléchir pourquoi le Hamas est devenu si populaire, pourquoi l'échec d'Oslo a conduit à cette popularité, entre autres, du Hamas. Et donc, si l'on veut réellement être logique, eh bien, il faut non pas croire que nous sommes meilleurs que les autres, mais voir que les autres ont également des aspirations que nous avons trop longtemps négligées, que trop longtemps nous avons apporté des réponses sélectives à des questions communes, et que si vraiment on veut dire que nous défendons des valeurs universelles, il faut cesser de dire qu'elles sont occidentales. Elles sont soit universelles, soit occidentales. On peut dire qu'elles ont pris corps dans le monde occidental, mais si elles sont universelles, on ne peut pas les revendiquer comme occidentales. Et surtout, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Pendant la guerre froide, ce n'est pas en soutenant Mobutu et Pinochet que nous avons le plus efficacement combattu le communisme. Et donc, on ne peut pas à la fois dire que nous sommes pour la démocratie, dire que nous défendons la démocratie contre le terrorisme et accepter Guantanamo, et accepter que la torture soit réhabilitée comme moyen d'obtenir de l'information, par ailleurs très souvent biaisée comme information. Et donc, si nous voulons être respectés, si nous voulons que nos valeurs soient respectées, commençons par les respecter nous-mêmes et arrêtons de faire des choix sélectifs, de la géométrie variable par rapport à des valeurs que nous prétendons et que nous voulons universelles. Je vous remercie.
Muchas gracias, señor Bonifaz. Muchos titulares en su intervención, como nos gusta a los periodistas, y sobre todo agradecerle ese optimismo que nos ha usted ofrecido de que las cosas van mejor. Eso, ahora mismo en España, escuchar eso de que el mundo va mejor, de verdad que es una inyección de optimismo. Y entre las cosas que yo destacaría, ese término de fasci-islamismo y el respeto a los demás, yo creo que nos dejan muchas cosas que para reflexionar. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por China y si los procesos de la primavera árabe están empezando y no terminando, pero bueno, eso ya serán cosas para el debate. Yo apunto alguna idea para el público. Don Gustavo de Aristegui, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Exteriores. Adelante.
Muchísimas gracias, querido Javier. Quiero agradecer también a Pascal Bonifaz, con quien es un honor compartir mesa una vez más. Lo hice con el seminario de las primaveras árabes organizado por la Embajada de Francia, y hoy en un marco privilegiado y con un público especializado y con un poco más de tiempo para hablar, pues obviamente se puede matizar mucho más. Decir que he escuchado con enorme interés y me ha gustado mucho buena parte de lo que ha dicho. Yo, estando de acuerdo con el diagnóstico, hay una sola cosa con la que no voy a estar de acuerdo, y es que si es cierto que las cosas van mejor, no tiene por qué todo lo que se ha iniciado acabar bien. Y justamente, por centrarnos en la obsesión de los historiadores por las fechas, si el siglo XXI empieza en 1989 con el derribo del muro de Berlín, que no se cayó por generación espontánea, o la implosión de la Unión Soviética en el 91, o los atentados del 11 de septiembre. Todo es un proceso y arranca de antes. Y todo lo que estamos viviendo hoy no es una cuestión que se haya producido por generación espontánea. Lo cierto es que las condiciones que hoy se dan han propiciado o catalizado ciertos procesos, pero los procesos no es la muerte de Mohamed Bouazizi la que arranca las primaveras árabes, son las tiranías y el endurecimiento de las tiranías las que provocan las primaveras árabes. Hay chispas que encienden los fuegos, pero el combustible estaba ya, y todos los depósitos de combustible estaban llenos de los más inflamables líquidos. Hay unas características comunes a lo que está ocurriendo, pero que mucha gente quiere dar con la brocha gorda habitual, las primaveras árabes, y confunden el Yemen con Marruecos, o Libia con Jordania, o Egipto con Irak o con Palestina. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Hay características comunes, obviamente, pero quiero hablar de lo general para ir después a lo particular. Se habla de la Guerra Fría y se sigue hablando de la Guerra Fría, y muchos de los analistas que acusan a políticos y analistas de estar, digamos, obsesionados y completamente dirigidos por la Guerra Fría, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. El propio Chirac, la oposición de Chirac a la Guerra del Golfo no se hace por las mismas causas que lo hacen los políticos y los periodistas y los analistas más jóvenes. Lo hace porque es un hombre de la Guerra Fría y es un hijo, es un esclavo de la Guerra Fría como tantos otros. E incluso aquellos que ven este problema muchas veces tienen estructuras mentales que son heredadas y que no pueden acabar de romper con la Guerra Fría. Es cierto que se ha producido un profundo cambio de paradigma. Hemos pasado de un mundo bipolar en el que muchos de los conflictos que se llamaban de baja intensidad, en fin, que le cuenten a un vietnamita si el Vietnam era un conflicto de baja intensidad o la Guerra de Corea. Los conflictos de baja intensidad que durante la Guerra Fría se situaban entre 80 y 90, es lo que convencionalmente se acepta, en realidad no era más que una deformación de realidades que existían y que los conflictos sociales, religiosos, geográficos, económicos, fronterizos, se acababan deformando y convirtiendo en un apéndice de los conflictos de la Guerra Fría. Cuando desaparece la Guerra Fría, algunos de esos conflictos se resuelven, otros se transforman y otros desaparecen, los menos. Esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Pero eso no quiere decir que porque haya terminado la Guerra Fría hayan terminado los conflictos, ni porque haya terminado la Guerra Fría, como dijo algún pensador ilustre del otro lado del Atlántico, había llegado al fin de la historia. En fin, menuda bobada. Pero de estas afirmaciones había tantas como setas en la primavera. ¿No recordamos acaso aquello de réditos de la paz o los... En fin, francamente, es que creen que había algunos que estaban ya no diciendo que había que abolir los ejércitos, sino incluso las policías y los servicios de inteligencia, porque como ya había terminado la confrontación este-oeste, ¿para qué hacían falta los carros de combate y los aviones? Es verdad, y aquí tenemos muchos militares expertos, que habrá que adaptarse a los conflictos del siglo XXI. Pero no por eso vamos a darle cerrojazo a las divisiones acorazadas ni a los aviones de caza, que siempre harán falta, porque no de repente todas las naciones del mundo se han convertido en ángeles protectores que van a cumplir fielmente la legalidad internacional y que no van a invadir a sus vecinos ni amenazar a los lejanos. Eso va a seguir ocurriendo. Pero el cambio de paradigma es un cambio de paradigma global. Y no solo es geopolítico y geoestratégico, volveré a esto, es un cambio de paradigma político y es un cambio de paradigma de la comunicación. Y mucho de eso tiene que ver con lo que estamos viendo estos últimos días, por ejemplo, en España o las primaveras árabes. Cada uno en su estilo y con unas causas distintas. Pero la forma en que se propagan y arraigan las ideas en el siglo XXI es bien distinta a cómo lo hacían en el siglo XX. Muy poca gente lo entiende. Yo creo que incluso quienes hablamos de eso tampoco. Apenas atisbamos a intuir cómo se está produciendo ese cambio. Y cómo la política en el siglo XXI no va a ser la del siglo XX. Ni los partidos políticos, ni los líderes políticos. Y muy probablemente estemos en un proceso de transición muy claro en Europa. La política tradicional no ha muerto. Me viene a la cabeza... otra vez el tratar de hacer compartimentos estancos de la historia. Un brillantísimo pensador, Thomas Friedman, decía que el siglo XIX era el siglo de los estados, de la soberanía de los estados, el XX de las multinacionales y el XXI de los individuos. Bueno, yo lamentablemente tengo que decirle al señor Friedman que las soberanías no terminan, no terminó la de los estados en el siglo XX como tampoco en el siglo XXI, sino que se solapan. Y es verdad que hay una nueva soberanía del individuo. A medida que los países son más auténticamente democráticos, más verdaderamente participativos, más transparentes y la responsabilidad se exige mayor a los líderes políticos y a quienes no son solo líderes políticos, sino de opinión, incluidos periodistas, incluidos historiadores, incluidos patrones y capitanes de empresa, todo el mundo, como ciudadano en una democracia, tiene responsabilidades a las que enfrentarse. Y el cambio de paradigma geopolítico, todo el mundo lo sabe ya, pero ¿por qué no recordarlo? Tenemos nuevos problemas, tenemos problemas viejos que se han transformado, tenemos nuevas realidades que no existían hace apenas 20 años, no solo los nuevos medios de comunicación, que es lo más evidente, sino, como he dicho, la nueva política, la nueva comunicación y la nueva forma de cómo se propagan y arraigan las ideas. En este sentido, es especialmente interesante leer alguno de los libros de Malcolm Gladwell, especialmente de Tipping Point, que yo creo que él también, más intuyendo que analizando, nos explica cómo se comportan las ideas, y de ahí que muchos americanos hablen hoy de las ideas cuando se convierten o se transmiten víricamente. It went viral, dicen ellos, ¿no? Pero no saben muy bien por qué, ni lo explican tampoco demasiado bien, pero es verdad que tienen ese comportamiento las ideas. Hay una nueva economía mundial, con nuevas realidades y nuevos fundamentos, y por eso también se han producido los cambios en la hegemonía económica mundial, porque resulta ahora que más población no es necesariamente malo, sino que más población da más posibilidades. También es un problema para quienes tienen demasiada población, pero ¿por qué China y la India son las potencias económicas que son? Pues en parte porque son países extremadamente poblados, y en consecuencia también por la pura regla de la estadística, pues obviamente tienen un número mayor de ingenieros, un número mayor de físicos, un número mayor de matemáticos, y por cierto los indios están especialmente dotados para eso, como todo el mundo sabe. Y hay nuevos actores y nuevos protagonistas. Lo ha dicho muy bien Pascal Bonifaz. No son solamente los evidentes, sino esos 50 estados emergentes de los que él habla. Pero hay también una nueva realidad que no somos capaces de entender. Hay nuevas multinacionales. Porque el commodity más valioso del siglo XXI no es, como decían los financieros del siglo XX, el dinero, ni como decían los analistas antes de la Segunda Guerra Mundial, los commodities energéticos, por ejemplo, son las ideas. Son las ideas. Los commodities del siglo XXI más valiosas son las ideas. Y por eso países relativamente pobres, cuando hacen una revolución científica, de comunicación, de outsourcing, de lo que sea, acaban despegando. Y aquellos que solo tienen commodities o solo tienen dinero, acaban no teniendo ni commodities ni dinero. En este momento, el país con el mayor exceso monetario del mundo es China, y ha convertido justamente el dinero en un arma política, aunque también se le puede venir en contra. Doy unas muy breves pinceladas. El fondo soberano más importante del planeta es el chino. China tiene tres autoridades económicas. El Banco Central, obviamente los reguladores económicos, que además son los encargados de hacer el monitoring y el seguimiento de las inversiones chinas en el extranjero, y después está el fondo soberano. Pero es que la palanca y el poder que China tiene sobre Estados Unidos ni siquiera es militar, aunque cada vez sea también más militar. Es decir, no podemos tampoco olvidar en nuestro razonamiento esto, pero tampoco podemos olvidar que acaban de votar el primer portaaviones, que es un arma de proyección de fuerza, los chinos. Y en consecuencia estamos hablando de una combinación de cosas. No podemos olvidar tampoco que se habla de 1 millón de piratas informáticos no tolerados, sino que fomentados por las autoridades de la República Popular. En consecuencia, también en ese ámbito, y es uno de los elementos de los que estamos hablando en este seminario, de riesgos ciertos y de riesgos reales. Pero también hay nuevas oportunidades, porque, por ejemplo, el continente africano, largamente olvidado, empieza a tener un renacimiento en algunas partes. Cierto es que por la economía al viejo estilo o de la más pura y clásica economía del siglo XIX y del siglo XX, es decir, el petróleo y el gas, y todo el Golfo de Guinea está convirtiéndose en el nuevo Golfo Pérsico, con dos ventajas sobre el Golfo Pérsico: no hay Estrecho de Hormuz, con lo que eso supone geoestratégicamente hablando, y hay un coste de transporte hacia mercados que consumen energía infinitamente más barato. Están en la costa del Atlántico, por lo tanto, para ir a Estados Unidos y Europa es son singladuras relativamente cortas. Hay también un cambio del paradigma geoestratégico, y aquí hay algunas de las discrepancias que yo tengo con algunos de los que yo llamo los del exceso de optimismo. Es verdad, y hablaré de la moneda que tiene dos caras, aquellos que han abusado del miedo y aquellos que ingenuamente y con buena intención seguramente han incidido en demasía en el exceso de optimismo. Porque ni lo uno ni lo otro, tan irresponsable es lo uno como lo otro. Yo diría que lo primero es malicioso y lo segundo, podríamos decir, culposo, pero el resultado es igualmente nefasto. Los nuevos retos, algunos de los nuevos retos son viejos retos transformados. Es verdad que vuelvo a la crítica a Fukuyama cuando decía esto, que se había producido el fin de la historia. No, es decir, no se puede hablar de los beneficios o de los réditos de la paz para tratar de abolir ejércitos, policía y servicios de inteligencia, lo cual es un perfecto disparate, porque los riesgos cambian de apariencia. En este momento, el Ejército Popular Chino ha pasado de ser un elemento de cohesión interna del país para pasar a ser un elemento de proyección de influencia internacional, cambiando claramente su forma de analizar y de presentarse en el mundo. Vuelvo al ejemplo del portaaviones, pero también el hecho de que China está cada vez cambiando los objetivos de sus escuadrillas estratégicas, porque las tiene, y también seguramente habrán cambiado los objetivos de sus cabezas nucleares, de sus misiles nucleares. Por lo tanto, sí hay un riesgo clásico todavía que no se puede obviar y que sigue existiendo. Es verdad que habrá que potenciar las fuerzas especiales para que sean más eficaces en escenarios como el Líbano o como Afganistán, pero no se puede olvidar tampoco que los aviones de caza y los carros de combate también son necesarios. se habla mucho del terrorismo y de la exageración del riesgo. Es verdad, y ahí estoy de acuerdo otra vez con Pascal Bonifaz, que no se puede poner en el mismo, en la misma escala de riesgo el terrorismo yihadista, porque no se puede llamar de otra manera, que el riesgo expansivo del bloque soviético a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Cierto es, pero el terrorismo, y los españoles lo hemos sufrido, el terrorismo ideológico terrible de ETA, es un elemento con una capacidad de destabilización profunda en las sociedades. Que si hay alguien que ha sabido aprovechar justamente el efecto reactivo del miedo, es el terrorismo, porque sobre eso se fundamenta. Matando a uno, aterrorizas a millones. Recordemos la frase también de Bin Laden cuando el famoso Black Hawk derribado. Dice, matamos a 19 y se marcharon a decenas de miles. Ese es el razonamiento que muchas veces tiene el terrorismo. Y sabe que funciona. Sabe que funciona. Por eso, cuando escucho a algún experto policial europeo, no diré de qué nacionalidad, decir que el yihadismo no hace atentados individuales, me asalta la profunda preocupación de ver que alguien con responsabilidades de seguridad haga una afirmación tan irresponsable como tan ignorante. Los objetivos del terrorismo van a ser siempre muy parecidos. Vamos a seguir viendo el perfeccionamiento del megaterrorismo, sea el 11 de septiembre o sea Mumbai. Nadie habla de Mumbai. Nadie habla de Mumbai. Y resulta que Mumbai es un salto cualitativo en la mentalidad y en la estrategia terrorista tan importante como lo fue el 11S. Porque por primera vez, quienes asaltan una ciudad y la mantienen rehén, una ciudad como Mumbai, de 30 millones de habitantes, la tiene rehén durante días, manteniendo a raya a lo mejor de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas de la India. No era carne de cañón lo que desembarcó en es posible que hasta 20 barcos, en 20 Zodiacs viniendo de barcos nodriza. No era carne de cañón. Era gente perfectamente entrenada, perfectamente coordinada, con un conocimiento profundo del terreno, sabiendo a la perfección a los hoteles a los que iban, y conocían cada pasillo, cada puerta, cada entrada y cada salida mejor que los empleados. ¿Y cuántos de ellos, que dicen las autoridades de la India que fueron muertos o detenidos, no salieron de entre los empleados o los huéspedes del hotel camuflados como víctimas y habiendo abandonado seguramente sus armas cerca de cadáveres que a lo mejor no eran terroristas? No podemos, no debemos, no nos podemos permitir el lujo de diluir el riesgo cierto que el terrorismo supone. Y en muchos países, incluso donde se han producido atentados brutales, hace más impacto matar a una persona emblemática o amenazar a una persona emblemática que matar a 15, 20 o 100. Y en Francia hay varios ejemplos. Muchos clérigos y doctores de la ley moderados han sido amenazados de manera activa por el yihadismo, porque saben que todos aquellos otros, que son la aplastante mayoría, que son moderados, jamás harán declaraciones tan vehementes, tan abiertas y tan críticas con el radicalismo, por miedo a verse en la misma circunstancia que el director del Centro Cultural Islámico de París o tantos otros. Por lo tanto, viejo terrorismo y nuevo terrorismo. Podemos esperarnos que haya una escalada, porque Bin Laden haya muerto, como lamentablemente ha ocurrido mucho en los Estados Unidos. Los anglosajones tienen una tendencia a focalizar el riesgo sobre personas y sobre siglas. Ni lo uno ni lo otro. Pueden desaparecer 100 al-Qaedas, todas las redes de al-Qaeda, su filial o su franquicia, yo la llamaría filial, lo de las franquicias hay que discutirlo, eso también es de experto de salón, el ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o en la Península Arábiga, o en tantos otros lugares. Pueden desaparecer todas, pero la que no va a desaparecer es la ideología yihadista. Y ahí, que ese, y eso es de lo que he escrito durante los últimos 20 años, y eso es lo que no ve Occidente, y eso es lo que lamentablemente, como también ha señalado Pascal Bonifaz, ha alimentado al extremismo occidental, porque le ha facilitado la vida. Los extremismos se necesitan, se necesitan. Yo siempre decía, medio en broma, que además de las obras completas de Sayyid Qutb, seguro que Bin Laden tenía un ejemplar del Choque de Civilizaciones, porque es un libro que le venía mejor a él que a nadie. Porque era exactamente esa profecía la que él quería ver cumplida. Pero es que el yihadismo no es el Islam. Es que la primera y principal víctima del yihadismo y del islamismo radical es el Islam. Porque muy probablemente, según estudios más recientes, que han hecho un estudio teológico profundo de la manipulación ideológica que ha hecho el islamismo radical de la religión, los islamistas radicales ni siquiera son verdaderos musulmanes. Esa es la realidad. Y el terrorismo yihadista mata en proporciones de 20 a 1 o 30 a 1, el estudio no está bien hecho, son proporciones que he visto en algunos estudios, más musulmanes que de ninguna otra religión o bien origen. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso en Europa? Por ejemplo, lo que sí está hecha es la estadística de muertos directamente atribuibles a Bin Laden. 8.600 en 134 atentados, de los cuales 115 los realizó en el mundo islámico. El resto, en el resto del mundo. ¿Somos capaces de entender eso como un dato perfectamente revelador? Que también la mayoría de las víctimas de Bin Laden eran musulmanes y no cristianos, ni judíos, ni agnósticos, ni ateos, ni budistas, ni hindúes, ni sintuistas. Esa es una de las realidades que tenemos que tener muy presente. Voy a ir terminando con el paradigma del miedo. Sí, es verdad, muchos han querido prolongar su poderío, su influencia, su fuerza con el abuso del miedo. Pero es igualmente irresponsable y malicioso hacer lo contrario. Decir que el terrorismo no es importante, que el crimen organizado no es importante, que el ciberdelito y el ciberterrorismo no es importante. Bueno, es que no somos capaces de entender que el crimen organizado no es Tony Soprano, no es El Padrino, no son los 5 bosnios que asaltan chalés en el norte de Madrid. El crimen organizado es una potentísima industria mundial que mueve centenares de miles de millones de euros, que es capaz de comprar casi todo y contratar los mejores servicios del mundo, tanto de seguridad como de contables, ingenieros financieros, abogados, lo que quieran. Y todo el mundo sabe que se haya sentado un mes en un ministerio del interior y que no haya cerrado los ojos y no haya leído un papel en su vida, que a partir de la tercera fase de blanqueo de dinero es imposible detectar de dónde viene. ¡Imposible! Y reto a quien quiera que me demuestre lo contrario. El transporte burdo de camiones enteros de billetes desde la mafia rusa a Suiza es una cosa de caricatura. Es verdad que ocurre, pero no es así como lo hacen los que de verdad son potentes organizaciones criminales. Y no podemos cerrar los ojos, ni ante el nuevo terrorismo, ni ante el cambiante rostro del mismo, ni ante el efecto que tienen las ideologías totalitarias que siguen existiendo, ni ante el hecho, por ejemplo, que hemos visto incluso en España, no hace tanto, manifestaciones en las que iban de la mano la extrema derecha y los islamistas radicales. Yo estoy de acuerdo con Pascal Bonifaz en que no se puede hablar de islamofascismo. El islamismo radical tiene sus características propias y es una ideología totalitaria distinta. Pero todos los terroristas, aunque sepan que no pueden, aspiran a lo mismo, que es al poder global y total. Y además, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que hay que leer lo que dicen los terroristas. Y a mí, en fin, me gustaría que quienes pueden hacerlo, porque no es un libro fácilmente encontrable, solamente se encuentran algunos trozos en la red, hay una glosa bastante bien hecha de Gilles Kepel que se llama Fitna, en el que glosa este libro, que es Los caballeros a la sombra del estandarte del profeta, escrito por Ayman Zawahiri, que es el supuesto número 2 de Al-Qaeda, donde dice exactamente lo que él cree que tiene que hacerse en los próximos 20 o 30 años desde el punto de vista de la estrategia del yihadismo. Si lo dice él, hagámosle caso. Yo, por último, unirme a lo que decía el profesor Pascal Bonifaz. No demos soluciones militares a cuestiones políticas o sociales. Siempre hay que promover la democracia y no imponer la democracia. Por eso también hay un cierto miedo de hands off, de lo que está ocurriendo en lo que yo llamo más encrucijadas árabes que primaveras árabes. Porque las encrucijadas es una palabra muy española y muy difícil de traducir a ningún idioma, ni al árabe, ni al español, ni al inglés, ni al francés. Es como el cruce de caminos incierto donde a lo mejor las dos opciones son malas, o de las tres opciones o de las cinco opciones solamente hay una buena y es la menos evidente. Eso es una encrucijada explicado así a brocha gorda, para quienes están traduciendo. Lo que quiero decir con ello es que estas encrucijadas árabes son muy distintas unas de otras, absolutamente distintas. Las profundas reformas constitucionales que ha planteado hoy mismo el rey de Jordania, por cierto, después de ser atacada su caravana en Tafile en dos ocasiones con 25 heridos, uno de ellos muy grave, ayer, es muy significativa. Las que han sido anunciadas en marzo por el rey de Marruecos y que van a ser sometidas a referéndum muy probablemente el 8 de julio, también. Y eso no se puede comparar con el Yemen, ni se puede comparar con el vacío de Estado que hay en Libia. Y créanme que lo sé porque estuve destinado 3 años allí, como segundo jefe de la Embajada de España. No estoy hablando de lecturas de periódico. El Estado libio no existe. La Constitución libia no existe. La declaración de Yamahiriya del 77 no es nada. Es una broma. No hay poder judicial, no hay poder ejecutivo. El poder legislativo, que supuestamente era el poder todopoderoso, cambió, estando yo allí casi 3 años, 10 veces de estructura, hasta convertirse en un circo, y lo digo desde el sentido literal del término, porque de los 1.500 ayuntamientos o comunas, pueblos y concentraciones de personas que había en el país, de repente se le ocurrió al líder de la revolución, de la gran revolución del 1 de septiembre, que tenían el mismo derecho el pueblecito de 15 beduinos que Trípoli o Bengasi. Y entonces cada uno tenía 2 representantes en la Asamblea General Popular. Y esa Asamblea General Popular, en consecuencia, tenía 3.000 miembros. Y claro, lo único que podía albergar 3.000 miembros de la noche a la mañana era una carpa de circo que mandó traer y que colocó en Sirte, y ahí nos llevó, por supuesto, al cuerpo diplomático acreditado para hacer de comparsas y testigos de aquel perfecto disparate institucional, si es que así se le puede llamar. Por lo tanto, muchas cosas pueden salir bien y otras tantas no. Porque de los 3 partidos islamistas legalizados en estos últimos días en Egipto, Wasat al-Jadid, el centro nuevo, es claramente esto moderado. Después el partido de la justicia y la libertad tiene profundas escisiones, como son las que tienen los propios hermanos musulmanes, que son la matriz de la idea. Hemos hablado algunos con muchos de ellos. Hay hermanos musulmanes muy cercanos al salafismo y hermanos musulmanes que quieren convertir el islamismo, yo los llamo partidos islámicos, no partidos islamistas, en algo parecido a lo que fue en Europa de la posguerra mundial en la democracia cristiana. Bueno, esto es posible que ocurra, pero el partido Nur de los salafistas egipcios, en fin, a mí no me da buena espina. Yo creo que la propia ideología salafista muy difícil que pueda ser tarificada, como por ejemplo ha hecho algún importante analista libanés como Fawaz Yerges, decir que los islamistas son centristas. Francamente no. En fin, hay islamistas. Los islamistas normalmente son muy conservadores y eso no es centrista ya. Y lo que puede haber es islamistas que se han vuelto centristas y que en consecuencia ya no son islamistas, aunque quieran seguir teniendo una inspiración política religiosa que es perfectamente legítima. Nadie dice lo contrario. Yo termino diciéndoles, optimismo, ¿qué más quisiera yo? Yo quiero ser optimista, pero las cosas pueden no salir bien. Y en efecto, las reformas constitucionales que están haciendo, curiosa y paradójicamente para algunos, en los países que tienen monarquías, de forma más profunda y más seria, contrasta profundamente con la bestialidad sanguinaria inaceptable de lo que está ocurriendo en Siria y de lo que no se habla suficiente. Y cuando se habla de un doble rasero respecto a ciertos conflictos, yo soy siempre de los que nunca jamás trata de ser sometido a las teorías de la conspiración que son tan frecuentes en esa parte del mundo, pero lamentablemente sí hay un cierto doble rasero, porque la persecución brutal, implacable, esto, además, arrogante, exhibicionista incluso, de lo que está haciendo el régimen de Bashar al-Assad, es intolerable. El silencio de Naciones Unidas intolerable. La inacción ineficiente e ineficaz de la Unión Europea, intolerable. La ausencia real de influencia y de presencia de Europa en lo que está ocurriendo en nuestro vecindario es inaceptable como ciudadanos europeos. Y esto sí tendría que movernos a la indignación también. Es decir, Europa no puede ser un testigo mudo de lo que está ocurriendo, de la barbarie que está ocurriendo, primero por los pueblos que la sufren y segundo por las repercusiones evidentes que para nosotros tiene.
Muchas gracias, Gustavo. Cambio de paradigma político y de comunicación. Las commodities más valiosas del siglo XXI son las ideas, el papel de China, efecto reactivo del miedo que utiliza el terrorismo. Matamos a uno y aterrorizamos a millones. Aquí habría que analizar también el papel de los medios de comunicación. No focalizar en personas y siglas. El yihadismo no es el Islam, hay que seguir repitiéndolo. Y un dato muy interesante: de 134 atentados de Al-Qaeda, 115 se han producido en países musulmanes. Los países musulmanes son la primera víctima de Al-Qaeda. No a las soluciones militares, coincide con el señor Bonifaz. Encrucijadas árabes, mejor que primavera árabe, y hay que ver cómo termina lo que acaba de empezar en Túnez y en Egipto. Y no puedo estar más de acuerdo que es inaceptable e intolerable el silencio internacional sobre lo que está pasando en Siria. Bueno, creo que tenemos suficientes elementos para el debate, que espero que sea jugoso, activo e interesante. A ver cuántas manos. Aquí, uno, dos, vamos a ir poco a poco. El primero aquí.
Sí. Buenos días, soy Martín Ortega, Universidad Complutense de Madrid. Tengo dos preguntas, la primera para Pascal Bonifaz. Pascal ha dado a entender que el incremento del presupuesto de defensa no trae más seguridad, sino que lo que traerá más seguridad son las revoluciones democráticas árabes, que con el tiempo darán estabilidad. Sin embargo, a mí me parece que todas las transiciones a la democracia pasan etapas de incertidumbre, de problemas, de contragolpes, obstáculos, etcétera. Incluso hay una teoría que es la curva J, que dice que para pasar de un régimen dictatorial a empezar a subir de nuevo en un régimen democrático siempre hay que pasar un tiempo de crisis. ¿No tiene el profesor Bonifaz miedo de que estas revoluciones democráticas se desvíen en algún caso y puedan producir contratiempos que introduzcan más inseguridad o incluso desviaciones peligrosas de esos sistemas? La pregunta para Gustavo de Aristegui es muy concreta y se refiere a lo que España puede hacer para apoyar esas transiciones democráticas, pero en particular en nuestro mundo árabe. El mundo árabe es muy amplio, pero el nuestro, el más cercano, es sin duda Argelia y Marruecos. Él se ha referido mucho a Túnez, Libia, Siria, pero a mí me gustaría preguntarle más por ese mundo árabe cerca de casa y saber su impresión sobre las evoluciones o falta de evolución recientes en el mismo sentido que otros países y cómo España podría ayudar en esos procesos a estos dos países amigos y vecinos. Gracias.
Merci, Martín. Oui, bien sûr, il y aura forcément dans tout ce qui se passe dans le monde arabe, il y aura des déceptions. Je ne crois pas à l'effet domino, tous les régimes ne vont pas tomber, mais je pense pour ce qui est du cas tunisien et égyptien qu'au bout de quelques temps d'incertitude, ces régimes vont se stabiliser. J'imagine, Martine, que ce que tu dis, c'est si les frères musulmans prennent le pouvoir ou si un parti que l'on considère comme non démocratique prend le pouvoir. Premièrement, ça sera plutôt des gouvernements de coalition. Je ne vois pas un parti seul prendre le pouvoir ni en Tunisie ni en Égypte. Mais cet exemple qui est pris d'un parti qui vient par la démocratie au pouvoir pour empêcher la démocratie, c'est l'exemple iranien. C'est l'exemple iranien puisqu'il y avait une révolution Nous avons accueilli en France Roménie, il y avait de la sympathie pour la révolution iranienne, c'est devenu une dictature. Ça, c'est les faits. Mais la cause, elle est ailleurs. La cause, c'est la guerre que l'Irak lance. Et dès qu'un pays est menacé de l'extérieur, il est plus facile d'introduire une dictature ou de rendre cette dictature plus durable. S'il n'y a pas la guerre extérieure de l'Irak contre l'Iran, je suis persuadé que Roménie ne peut pas instaurer une dictature telle qu'il a introduite en Iran ou que celle-ci est aussi durable. En France, quand la révolution était en danger, qu'on disait que la patrie était en danger, on a fait la terreur. Donc tout régime qui a une menace extérieure se durcit et peut, par la peur, faire taire l'opposition. Ce n'est le cas ni de la Tunisie, ni de l'Égypte.
Me gusta mucho esto que acaba de decir Pascal Bonifaz. Es verdad que el abuso de casi todas las dictaduras de los enemigos exteriores, en fin, yo diría de todas, ha sido una constante a lo largo de la historia. E inventarse conflictos que estaban adormecidos o incluso que no existían para tratar de prolongar la opresión y la represión es una constante de todas las dictaduras. Respecto de lo que se ha planteado, en fin, por responder a Martín Ortega, toda mi intervención ha querido tratar de demostrar que lo que está ocurriendo en el mundo árabe va a salir bien en algunos sitios y puede no salir bien en algunos otros. Y obviamente, aunque los islamistas radicales no han sido para nada protagonistas de las revueltas, sí eran los agazapados y están esperando a que se produzcan vacíos de poder o errores significativos o simple y llanamente que, como son las fuerzas políticas mejor organizadas y que tienen un arraigo social superior a la que tiene ninguna otra fuerza política, porque en muchos de los países donde van a presentarse a las elecciones no existía una sociedad civil articulada, y como no existía una sociedad civil articulada, pues obviamente lo único que existía articulado era justamente las organizaciones caritativas, los sistemas de becas, los dispensarios médicos, puesto que para los islamistas política, caridad y religión es exactamente lo mismo. Lo que debemos hacer los españoles, pues obviamente lo que no podemos hacer es imponer nuestra opinión. Hay dos ámbitos en los que los españoles tenemos que actuar. Uno, como miembro de la Unión Europea, destacado como país mediterráneo y cercano, con fronteras marítimas y terrestres con el mundo árabe. Y esto quiere decir, obviamente, que tenemos un conocimiento, una sensibilidad y un interés mayor que Finlandia, pero que justamente la labor de países como Francia, España e Italia a lo largo de estas dos décadas últimas ha sido convencer al resto de los socios europeos que nuestra obsesión por el Mediterráneo, la paz, la estabilidad y la seguridad, y ahora, ya era hora también, diré, y ya era hora que así fuera, por la democracia y la libertad en el Mediterráneo, debe ser un compromiso inequívoco de toda la Unión Europea porque le interesa a todos, incluso los que geográficamente están más alejados. Y en el plano bilateral, España es un país que ha pasado de una dictadura de 40 años a una democracia que yo creo que, con todas sus imperfecciones, es una de las más avanzadas de Europa, con una constitución verdaderamente importante, que es una de las más garantistas de nuestro continente y que tenemos unos espléndidos expertos en esa materia, por ejemplo. Yo sé que las comisiones de reforma constitucional, por ejemplo, en diferentes países tienen algunos expertos extranjeros, pero no hay ninguno español, por ejemplo. Creo que nosotros podemos aportar experiencia, que aprendamos juntos de nuestros aciertos y de nuestros errores, porque la transición también cometió errores, y algunos errores graves. Y justamente porque nosotros o los polacos u otros que han estado sometidos a larguísimas dictaduras tienen una experiencia que otros no tienen. Pero después hay dos o tres cosas que a mí me atrevo a sugerir. España no ha hecho todavía los deberes de agradecer a las fundaciones políticas, por ejemplo, de Alemania, quizá principalmente de Alemania, primero la Konrad Adenauer y la Friedrich Ebert, la democristiana y la socialista, y más tarde la Hans Seidel, la liberal, que tuvieron un papel determinante en la formación de las élites políticas españolas de la transición. Porque no es lo mismo administrar la cosa de la dictadura que la cosa pública de la democracia. y no se puede pasar de la noche a la mañana a ser un ministro de una dictadura, a entender cómo funciona el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, y eso hay que hacerlo con un cierto proceso, y en eso sí que podemos participar, creo que de manera activa, y yo creo que tendríamos que hacerlo, es un imperativo moral. Y eso también, pues, lanzo la idea que algún día habría que reconocer pública y solemnemente a aquellos que ayudaron a la transición española, como fueron las fundaciones políticas alemanas, su contribución de incalculable valor a la democracia española. Por lo tanto, yo creo que ahí está una de las claves fundamentales.
Bueno, Pedro González había pedido la palabra. Sí pido, por favor, para hacer esto más dinámico, preguntas breves y respuestas también breves, por favor. Pedro.
De los gastos militares, en definitiva, da la impresión de que en los últimos años parece que Europa ha reducido sus presupuestos en el equivalente, la Europa de la defensa me refiero, al equivalente a todo el presupuesto que destina Alemania a la defensa. Cuando justamente está sucediendo lo contrario, pues bueno, los propios Estados Unidos, América Latina, China, por supuesto, Asia y África, bueno, esto no respondería a un cierto buenismo, a esa visión optimista que nos ha querido transmitir y que, bueno, que podría llevar en una contraargumentación a decir aquello de los pesimistas nunca tenemos razón, la realidad es mucho peor. Y una pregunta también para Gustavo de Aristegui, a propósito de esa amalgama, esa tendencia a la amalgama al hablar de las primaveras árabes en un mundo que es radicalmente diferente unos de otros. ¿No es esto fruto justamente de del propio empeño y de la visión que Occidente ha tratado de imponer a raíz de su periodo colonial en el siglo XIX y que obviamente desarraigarlo llevará todavía muchísimo trabajo?
Breves, por favor.
Oui, très rapidement. Nous avons effectivement diminué depuis peu les dépenses militaires. Elles restent à peu près dans la même enveloppe, grosso modo, que du temps de la menace soviétique, et je ne vois pas l'équivalent de la menace soviétique. Les plus grands partisans du désarmement dans tous les pays, ce ne sont pas les pacifistes, ce sont les ministres des Finances qui voient dans le budget militaire une manne dans laquelle tailler. Mais pour prendre un exemple de ce qui me paraît personnellement irrationnel, je veux bien qu'on se méfie de l'Iran. Mais faire une défense antimissile contre l'Iran, qui n'est que l'équivalent de ce que l'on prévoyait du temps de Reagan contre l'Union soviétique, me paraît irrationnel, me paraît maintenir en période post-guerre froide des schéma qui était pendant la guerre froide. On ne peut, et par ailleurs, soit on croit à la dissuasion, soit on se protège par une défense antimissile contre l'Iran. Même s'il y a une relative diminution des dépenses militaires des pays européens, par rapport à la diminution de la menace qui pesait sur eux auparavant, eh bien, la diminution des dépenses militaires est moindre que la diminution de la menace.
Pedro, en efecto, la confusión que se hace desde Occidente es fruto también de nuestra mala conciencia, de haber comprado durante décadas la mercancía averiada a ciertos dictadores que decían si no estoy yo es el caos yihadista, será el islamismo radical el que va a gobernar de estos países y será un infierno para Europa. Hemos visto como de momento no ha sido así, de momento no ha sido así. Yo creo que no va a ser así, pero desde luego lo que no podemos hacer nosotros es reemplazar la voluntad de 300 y pico millones de árabes. Eso no somos quien para hacerlo. De la misma manera que en el pasado los europeos intentábamos imponer nuestra voluntad política y económica a los países que en muchos casos eran antiguas colonias nuestras, a lo mejor ahora cierto buenismo político va a tratar de, con una aparente manos fuera y de no intervenir, provocar un efecto exactamente perverso y el contrario del que se pretende, y es que justamente el que no se hagan ciertas advertencias políticas, por las relaciones bilaterales perfectamente pueden hacerse, el decir que no ver ciertos riesgos es no solo malo para ese mismo país, sino también para la región, sus vecinos, incluidos nosotros, es decir, que en muchos casos, francamente, hay países árabes mucho más lejanos del foco de revueltas que lo somos franceses, o estamos franceses, españoles o italianos. Es decir, que estamos mucho más cerca de los focos de potencial inestabilidad que lo están otros países árabes, y conviene recordárselo también de vez en cuando. Es decir, que la frontera del Mediterráneo es muy poca cosa hoy en día y la distancia es muy pequeña. No hay más que hacer el próximo vuelo, los vuelos comerciales entre capitales del Magreb y Europa, en muchos casos son de en torno a una hora. Convendría también recordar eso. Solo concluir diciendo que no hay nada más grave que equivocarse en el diagnóstico de una situación, porque es imposible poner remedio a un problema si el diagnóstico del problema es exactamente el equivocado. Lo que vamos a hacer es acabar potenciando el problema y no arreglándolo.
Muy rápidamente, que estamos ya fuera de tiempo, además nos está esperando el profesor Balbé. Tenemos aquí una pregunta, luego Miguel Ángel Aguilar y cerramos. Venga.
Yo soy Marco Calamai, periodista italiano. Me parece que el seminario demuestra la importancia clave del factor democrático en toda esta discusión de seguridad y defensa. Una pregunta a los dos ponentes que se refiere a la cuestión árabe y musulmana en general. Nos parece que en este momento Estados Unidos está jugando un papel importante en ese sentido. Por ejemplo, es el tema del interés que tiene Obama respecto a una difusión de Internet en los regímenes árabes para evitar que sean los mismos regímenes a controlar el sistema informático global. Yo noto que en Europa hay menos interés sobre esos temas. Estamos al lado de los países árabes, pero de hecho no existen, no digo fórmulas porque somos todos contrarios a las fórmulas, ¿no? Pero algún tipo de debate que lleve a explicar cuál podría ser el papel de Europa en los países árabes desde el punto de vista de la consolidación de la democracia. La pregunta es, ¿os parece suficiente lo que está haciendo Europa y cómo podría trabajar Europa en ese sentido?
¿No crees que Estados Unidos ya está haciendo eso de Internet sin que se note? Pero bueno. Era una ironía. Creo que Estados Unidos ya está haciendo eso en muchos países árabes, que se puede utilizar Internet sin que se detecte. Pero
¿es que lo que hace Europa es suficiente? No. ¿Qué es que puede hacer? Déjà, no se meter a la place de otros países, acompañar. El movimiento, pero no decidir a la place de otros. Le principal obstacle à la prise en compte des positions européennes, c'est notre attitude sur l'immigration. Nous ne pouvons pas avoir comme seule réponse par rapport à ces événements historiques, dire « il ne faut pas d'immigrés ». Un peu comme si on avait dit après 89, « formidable, le mur de Berlin tombe, mais on veut que les Polonais, que les Tchécoslovaques, que les Hongrois restent chez eux, il y a un risque de voir des Polonais débarquer chez nous ». Et donc là où nous n'avons pas la bonne réponse, c'est que je pense que l'accompagnement politique, après avoir été en retard, est bon maintenant. L'Espagne a été en avance sur la France et l'Italie. D'ailleurs, il faut le reconnaître honnêtement. L'Espagne est le pays qui a pris le plus rapidement le tournant politique du printemps des révolutions arabes. Après un temps de retard, les autres pays européens l'ont pris. L'aide économique décidée est bonne, mais le message qui est envoyé sur l'immigration... Bien sûr, on ne peut pas recevoir tout le monde, mais le message envoyé sur l'immigration obscurcit un peu le reste de la perception.
Reitero para Europa lo que dije para España. Es decir, Europa ni puede ni debe imponer la democracia, ni su estilo de democracia. Y aquí conviene también que hagamos un análisis. La democracia tiene unas características que no son variables. O sea, no es negociable el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad, el pluralismo, la tolerancia, la libertad en su conjunto, la defensa y garantía de los derechos y libertades fundamentales, eso que se llama en general los derechos humanos. La separación de poderes, el poder judicial independiente, que por cierto es además una exigencia que hacen la aplastante mayoría de los manifestantes, lo del poder judicial independiente, porque es uno de los problemas comunes a casi todos los países árabes. Bueno, en algunos como en Libia no existe la justicia, en Siria tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Es decir, a lo mejor ayudar a la transformación de los estados y que de verdad eso ocurra. Y en efecto, tener en cuenta una cosa también, que desde Europa ciertos pensadores han tenido posiciones profundamente racistas y xenófobas. El hecho de decir, como también ha apuntado al principio de su intervención Pascal Bonifaz, que un árabe sea musulmán o cristiano, que también hay cristianos árabes, o un musulmán sea o no árabe, que la mayoría de los musulmanes no son árabes, no puede ser demócrata porque no está en su espíritu, es tanto como los pensadores anglosajones del siglo XIX decían que los católicos tampoco podían ser demócratas. Y hoy dicen esos herederos de esos pensadores exactamente lo mismo de musulmanes o de árabes. Es un disparate perfecto y total. Pero, y aquí es donde vengo, respetando lo que dije al principio de esta breve intervención, cada país, cada pueblo, cada circunstancia tiene que decidir su modelo de democracia, el que más se encaja a su idiosincrasia, el que más se encaja a la historia, a la sociedad, a las necesidades y al ritmo que quieren. Y eso, obviamente, no puede ser a calendas grecas, no se puede decir, no, yo quiero ser una democracia, pero dentro de 20 años. No, no, hay que hacerla rápidamente, pero no desordenadamente. Y eso significa que no se puede trasladar perfectamente el sistema parlamentario de Westminster a Túnez, o el sistema presidencialista francés a Egipto, o la monarquía constitucional española a Marruecos. Cada país tiene que encontrar su modelo.
Bueno, Miguel Ángel Aguilar tiene obligaciones que le han obligado a salir de la sala, con lo cual terminamos aquí esta mesa. No se muevan, que enseguida viene el profesor Manuel Balbé con Ángeles Bazán, y se lo recomiendo porque va a ser tan interesante como las ponencias que nos han ofrecido Pascal Bonifaz y Gustavo de Aristegui. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí.
La economía, las amenazas a la estabilidad económica entra con fuerza en las agendas de la seguridad mundial. Y para hablar sobre este tema, para ilustrarnos, tenemos con nosotros al profesor Balbé, que es un experto lúcido y brillante. Como no tenemos mucho tiempo, empezamos con media hora de retraso, de manera que voy a reducir mucho el amplio currículum del profesor Balbé. Es catedrático de Derecho, es director de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor visitante de la Universidad de Harvard, miembro del Consejo de Dirección del Centro de Investigación para el Gobierno de Riesgo, y también es autor de numerosos libros sobre seguridad y sobre derecho y de infinidad de artículos en revistas especializadas, tanto de España como de fuera de España. El profesor Balbé asegura que nuestro país es hoy uno de los países más seguros del mundo, y también dice que la seguridad va a seguir siendo un aspecto clave de nuestro crecimiento económico. Y lo que hoy pretendemos del profesor es que nos hable precisamente de la seguridad en la economía. Bueno, quienes conocen al profesor Balbé saben que nosotros proponemos, y luego él hablará de lo que quiere, porque le gusta mucho irse por las ramas. También ese es uno de los atractivos de sus conferencias, ¿no? Que llena de datos, de anécdotas, de nombres. En fin, él tiene una memoria asombrosa y, aunque se vaya por las ramas, pues sabe volver con mucha habilidad al eje de su parlamento, que ahora lo van a comprobar, está siempre construido con cimientos muy sólidos. Bueno, Manuel Balbé es uno de esos expertos independientes a los que les gusta llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y denunciar lo que otros o no se atreven o sencillamente han encontrado su precio por callar o por defender ciertas tesis. En fin, el profesor Balbé pone nombres y apellidos a los responsables de esta crisis, por ejemplo, habla de las víctimas, pero también habla de los vínculos entre grandes bancos de inversión, agencias de calificación y altos cargos de la administración estadounidense que todavía siguen moviendo los hilos. Bueno, él lo llama economía de casino o casino capitalista. Y además lo explica todo de una manera muy, muy didáctica, la docencia imprime carácter. Y con una pasión y una erudición que va a hacer que esta media hora que tenemos por delante, apenas, profesor, apenas media hora, se nos sepa a muy poco. Bueno, antes de darle paso al profesor, lo que sí quería destacar, lo que dice el programa de esta sesión. La APE menciona los riesgos sobre seguridad económica. Habla de especulación, desequilibrios, interdependencia. Así que, profesor, le traslado la pregunta que se hace en el programa. ¿Corresponde al Estado garantizar la integridad de los mercados y la fortaleza del sistema financiero?
Bueno, pues por supuesto que el Estado tiene que garantizar el sistema económico y financiero, porque lo que quizás todavía no tenemos muy claro y deberíamos tenerlo desde la independencia de Estados Unidos es que la soberanía nacional de un país es sobre todo una soberanía económica, es una soberanía financiera, y precisamente estamos asistiendo a una realidad de quiebra que ya querrían grupos terroristas haber ocasionado ellos, pero no han sido ellos los que han ocasionado esta quiebra del sistema, por ejemplo, norteamericano. Han caído todas las torres, no gemelas, todos los grandes bancos americanos están en quiebras, financiados, por cierto, por sovereign funds y grupos de inversión árabes, ¿no? La mayoría, pero sobre todo por los ciudadanos de Estados Unidos. Por tanto, cuando hablaban aquí de si había más presupuesto para militar o para policía, etcétera, pues si un Estado está en quiebra, difícilmente la va a haber. Por lo tanto, tenemos que ver que actualmente, y voy a hacer un poco exagerarlo, y más sobre todo a las 2:15, porque si no me van a comer a mí, por lo tanto voy a intentar en 30 minutos explicar la crisis financiera y cuáles son los enemigos interiores que tenemos, que nos están haciendo mucho más daño que los exteriores. En primer lugar, insisto, vamos a utilizar términos militares, porque se han utilizado incluso por los economistas, por ejemplo, el más rico del mundo, ¿no? Estamos en la tercera guerra, una especie de tercera guerra mundial, pero esta guerra mundial es una guerra económica y financiera. ¿Quién hubiese dicho que la primera potencia del mundo está auténticamente en quiebra? Nadie se lo hubiese imaginado, ni el peor enemigo hubiese podido conseguir lo que ha conseguido. ¿Quién? Un modelo desregulado, un modelo que renuncia a la tradición norteamericana. Y por tanto, eso es lo que vamos a ver. Ustedes no sé si recuerdan, pero el poder marítimo, que entonces en los siglos XVIII era importantísimo, dependía de la regulación. Cuando los ingleses regularon, tuvieron el dominio del poder marítimo. Cuando lo hicieron los holandeses, lo tuvieron los holandeses y los españoles en otra época. Por lo tanto, la regulación, la competitividad de un país también depende de la calidad reguladora de ese país. Y Estados Unidos es la primera potencia del mundo porque, a pesar de que nos pensemos que Estados Unidos es un país de más mercado y menos Estado, lo es tradicionalmente, pero no es verdad. En primer lugar, porque se independizó de Inglaterra precisamente porque los ingleses no le permitían comerciar diversos productos por el resto del mundo. Solo los ingleses de Inglaterra y no los de Boston. Ahí viene la independencia de Estados Unidos. Es un motivo económico. Ellos crean en las constituciones que nos olvidamos de Massachusetts de 1780 que los monopolios y las concentraciones de poder económico son contrarios a los derechos del ciudadano libre. Eso está constitucionalizado. Todavía no lo hacíamos en la propuesta de la Constitución Europea. Es decir, que hay que crear un sistema de check and balance, un sistema de fragmentación del poder económico para que tengamos soberanía y para que tengamos un poder democrático también en la economía. Este es el origen de Estados Unidos, y Estados Unidos reguló, al decir que los monopolios son contrarios, reguló el mercado a través de los jueces del common law, que cuando había una posición abusiva de una empresa, estamos hablando del siglo XIX, pues la limitaba. Este sistema, como saben ustedes, se federalizó precisamente por las concentraciones de poder del ferrocarril con la Sherman Act de 1890. La Sherman Act, la ley antimonopolios, es una ley que no deja dormir, tiene pesadillas cada noche el presidente de Microsoft o de cualquier empresa grande, porque sigue aplicándose. Y Europa la ha copiado, es la globalización, americanización, Europa lo copió en el Tratado Europeo. Pues bien, esta obliga a fragmentar el poder económico y obligaba, por tanto, a que había más mercado con más regulación, no con menos Estado, no con menos administración pública, como nos dicen los neoliberales, no con menos, con menos regulación. Este sistema, quienes hicieron las tres grandes oleadas reguladoras americanas, son precisamente los herederos del movimiento progresista americano, el presidente Wilson, Kennedy, Johnson y actualmente Obama. Casualmente son los que han ganado las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. todos los demás estos de que la eficiencia del mercado y menos regulación no han ganado ninguna guerra, ni siquiera engancharon a Bin Laden. Por lo tanto, tenemos que ver que Estados Unidos es una potencia reguladora, y esa potencia reguladora, ahora no podemos entrar, ya fue el presidente Wilson creando la Reserva Federal, ahí empezó el declive del Banco de Inglaterra, tuvo que cerrar Wall Street y regular el mercado, creó la Liga de Naciones, la primera organización mundial sometida al derecho. Hay una Global Regulatory Law, que es Naciones Unidas, cantidad de tratados, pero son de influencia de leyes norteamericanas. La Clayton Act, la Federal Trade Commission, no se puede entender la Organización Mundial del Comercio sin eso, y otras, por ejemplo, también el delito, el impuesto a la renta a las personas físicas de la época Wilson, y crea la primera policía económica de Leon Ness y Laurent Clark, la policía del aire, de la agencia tributaria. Esta es la gran primera oleada reguladora, y se gana la primera guerra mundial con este poder regulador, y llega el crash del 29. Y es muy importante entender el crash del 29, porque el presidente Roosevelt, que había sido 8 años gobernador de Nueva York, ya sabía sobre Wall Street. Encargó a sus 2 catedráticos de derecho administrativo, asesores, Landis y Frankfurter, que le hicieran las leyes para resolver el crash del 29. Estas leyes han estado vigentes desde 1933 hasta el 2000. Son casi 70 años que ha funcionado el modelo americano de capitalismo eficiente, de capitalismo dinámico. Pero en el 2000 se la cargan los conservadores americanos, y también algunos del equipo Clinton, como veremos luego. ¿Cuáles son las leyes del crash del 29? En primer lugar, separar los bancos. Un banco que era de inversión, un banco que quiere jugar al casino, no puede ser un banco comercial o de depósitos, que llamaría aquí. Por lo tanto, separa los dos tipos de banco. Por lo tanto, si hubiera venido una crisis como la actual, solo hubiesen quebrado los bancos de inversión, pero no los bancos comerciales. Este modelo trajo además una administración como la Security Exchange Commission, la administración controlada de la del mercado, con una inspección muy fuerte, etcétera. Y luego veremos otro tema también. Pero vamos a ver, esta primera separación de la banca, fragmentación de la banca, se vuelve a rectificar, se vuelve a concentrar la banca de inversión con la banca comercial en el 1999, con la ley Graham. Deroga la Glass-Steagall Act del 33, famosa, que ahora se discute mucho, y permite concentrar otra vez los bancos. Aquí empieza la crisis. La crisis no es un atentado al enemigo exterior, es un modelo de concentración bancaria con un lobby tremendo que va a capturar a los políticos y que va, digamos, a desarrollar un nuevo capitalismo. Es que el que estamos inversos, y tenemos que saber que estamos en un nuevo capitalismo, el capitalismo too big to fail, el capitalismo de demasiado grande para dejarlo quebrar. Esto empieza en el 99 y se concentran en 30 megabancos. Pero anteriormente hay otra ley también que cambia el capitalismo. Estados Unidos, pues este sistema de federalismo económico, un banco como Goldman Sachs solo podía estar en el estado de Nueva York y no podía estar en el estado de New Jersey. Por lo tanto, había una fragmentación de microbancos. Goldman Sachs era una 50ª parte de lo que es ahora, o Citigroup o Wells Fargo en California. Una ley de 1994 es la primera ley, la gran responsable también de la crisis actual, la Reagan-Neal Act, permite que un banco pueda comprar otros bancos de los 49 estados restantes. Por lo tanto, Goldman Sachs, aquí no tengo una pizarra, la he pedido, pero esto, Goldman Sachs, que tenía una pieza 50, una de las otras 49, no podía estar, ahora crecía 49 veces más. Por tanto, el poder de estos 30 megabancos, que además con la ley del 99, de la ley Graham, permitía fusionar los de inversión y los de... Por tanto, este sistema va a crear 30 supermegabancos que van a controlar el poder político y el regulador. Concretamente, para que vean el capitalismo too big to fail, el ministro de Economía, secretario del Tesoro de Clinton, era Robert Rubin, expresidente de Goldman Sachs. Llega Bush, que parece una oposición completa, el ministro de Economía, secretario del Tesoro de Bush, es Paulson, expresidente de Goldman Sachs. El viceministro del Tesoro con Paulson es el vicechairman de Goldman Sachs, Robert Steele, que ahora no podemos explicar las anécdotas, pero lo que vemos es que Goldman Sachs ganaba todas las elecciones. Y por lo tanto estaba en la teoría del premio Nobel de Economía Stigler, la captura del regulador por el regulado, tenían capturado al gobierno. Y claro, esos intereses eran los intereses nacionales, eran los intereses, pues hemos visto que no, porque son los causantes del mayor desastre económico y financiero, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Por tanto, esta sería la primera cuestión. Este nuevo capitalismo too big to fail, crea una cultura too big to fail. Por ejemplo, pues se permitía a General Motors, a Ford, etcétera, tener también superconcentrados, ser también bancos, tenían General Motors de inversión y jugaban en este mercado que ahora veremos, casinos, este mercado desregulado de apuestas, etcétera. ¿Cómo van a pedir en el año 2008 dinero al Congreso? ¿Cómo salen de Detroit? Pues el presidente de General Motors con un jet, el presidente de Ford con otro jet, el presidente de Chrysler con otro jet y la OTAN también con otro jet. El hearing, la audiencia pública del Congreso a la misma hora. Pero ellos ya saben, van a pedir dinero porque están quebrados. Piden a General Motors le dan 9.000 millones de dólares, pero van cada uno con su jet. Es decir, que esta es la cultura. Saben que no van a quebrar y saben que además el contribuyente americano va a dar más dinero ahí. En detrimento de la defensa y la seguridad también, por cierto. Por tanto, este es el nuevo capítulo. ¿Y cuál es la otra gran medida que hizo el presidente Roosevelt, que ganó la Segunda Guerra Mundial contra la mayor amenaza, regulando? Pues creó una, lo que se llama la Regulation Through Revelation o Through Information. Todas las empresas que quieran jugar en Wall Street ya no pueden ser anónimas. Tienen que registrarse, tienen que revelar las compras y las ventas que hace. Hay el delito de información privilegiada. Si tiene una información privilegiada, van a ser condenados y perseguidos por eso, etcétera, etcétera. Por tanto, es un capitalismo transparente. Es un capitalismo que no puede haber especulaciones anónimas, etcétera, como está viendo ahora. Este sistema cambia en el año 2000. La Commodity Futures Modernization Act del año 2000, hecho también por Phil Grant, es uno de los grandes responsables de la crisis, crea un nuevo mercado. Este mercado de futuros de materias primas se amplía al mercado de derivados, de derivatives. Este es el núcleo de la crisis actual. Un mercado de derivados del crédito. ¿Por qué? Porque se permite con las leyes del 2000 que, primero, que las hipotecas se puedan securitizar, se puedan revender en este mercado de futuros, pero además sin decir quién las compra, quién las vende, etcétera. Y las agencias de rating, un duopolio mundial, Moody's y Standard & Poor's, no un duopolio norteamericano, está contra las leyes norteamericanas de antitrust, no, es mundial, pues hacen el rating, la calificación del riesgo de estas productos financieros en el mercado de derivados, las hipotecas securitizadas, que en el año 2001 era de trillones de dólares. Piense que toda la venta de armas de Estados Unidos es de 70 billones en un año, este mercado es de trillones, de 70 trillones, y ha subido 10 veces más cuando llegó la crisis del 2007. Como saben ustedes, quien ha definido muy bien lo que son estos dos grandes poderes mundiales, Moody's y Standard & Poor's, es un periodista de New York Times, Friedman, hace 15 años lo dijo. ¿Porque qué hizo este mercado de derivados y estas leyes? Dijeron, del 2000, ya no hay que hacer disclosure, ya no hay que revelar los datos. Esto es un mercado privado y, por tanto, aquí solo van sophisticated parties, los sovereign funds, los hedge funds, los bancos, y aquí se venden y se revenden todas las hipotecas utilizadas que se van revendiendo en el mundo y que luego nos hemos descubierto que la mitad son subprime, porque los bancos, claro, al poder vender el crédito y ya librarse de él, pues si lo colocaba un tonto de China o de Arabia Saudí al sovereign fund, a Carlyle, etcétera, pues estupendo. Y estaban en connivencia, como saben ustedes, con Moody's y Standard & Poor's, que hacían el rating con planteamientos matemáticos, etcétera, y que al final decían que AAA que estaba muy bien. Pues vamos a ver lo que dice Friedman hace 15 años. Estamos hablando de términos militares. El más rico del mundo en aquella época, también hace 15 años, Warren Buffett, dijo que el mercado de derivatives era una WMD, era un arma de destrucción masiva financiera. Es decir, que los términos militares y que estamos en una guerra económica mundial, no entre estados, sino dentro de estados tenemos auténticos enemigos internos que pueden cargarse el país y hacer unos efectos más catastróficos que el mejor terrorista que nos vaticinaba el anterior conferenciante, pues resulta que es que son los resultados lo que tenemos que ver. No si uno tiene el título de terrorista o no lo tiene, sino el daño que causa un estado. Y por lo tanto, en este caso, esta combinación de mercado de derivatives privatizado con las agencias agencias de rating y con todos estos 30 megabancos especulando, todos quebrados actualmente, Friedman y Warren Buffett, cuando decía que era un arma de destrucción masiva, estaba vaticinando, era el mejor analista militar, el mejor analista en aquel momento. Friedman dice, después del poderío de Rusia y Estados Unidos, dice, en el año 96, volvemos a vivir en un mundo con dos superpoderes, Estados Unidos y Moody's. Estados Unidos puede destruir un país dejando caer bombs, pero Moody's puede destruir un Estado dejando caer sus bonds, sus bonos, como en España está ocurriendo. Y no tengo claro cuál de los dos tiene más poder. Es evidente que las bombs pueden hacer mucho daño, pero los bonds también. Y respecto a que la calificación de un país de riesgo país, como hace Moody's, no solo de riesgo producto financiero, hipotecas, de riesgo de una empresa, sino de riesgo país, pues estamos en manos de una dictadura privada, absolutamente privada, donde no, ni siquiera Estados Unidos se protege, porque, por ejemplo, California quiso procesar el gobernador actual de California, Brown, que era el fiscal del estado de California, pues empezó a investigar y a procesar a Moody's. Bueno, Moody's ha dicho que California está peor que España, que está el riesgo país es tremendo, y nadie se atreve a esta cuestión. Bueno, como saben ustedes, Moody's es una empresa privada. ¿Y quién es el propietario de Moody's? Pues entre ellos, Warren Buffett, hasta ahora era honrado, pero después de comprar, de pedirle al ministro de Economía, expresidente de Goldman Sachs, que ayudara a rescatar a Goldman Sachs, puso en el año 2008 $9,000 millones para ayudar a rescatar a Goldman Sachs. Luego vino el TARP, el rescate, el bailout del gobierno americano, que solo sabía, claro, Warren Buffett, que iba a poner otros $10,000 millones a $25,000 millones que puso el contribuyente norteamericano en Goldman Sachs. Pues bien, ¿quién es un propietario, por tanto, de Goldman Sachs ahora? Con 9,000 millones, Warren Buffett. ¿Y en Moody's quién es propietario? Pues también Warren Buffett. Y una empresa de telefonía norteamericana, que no voy a decir nombre o dos, que compite con la española, que tampoco voy a decir nombre, pero no hace falta, que resulta que tenemos el 5% de la telefonía china, es la primera empresa pública, la primera empresa del mundo es la pública china, pero Telefónica tiene el 5%, pero resulta que Moody's calificó el año pasado fatal a Telefónica, y resulta que luego Goldman Sachs es accionista de la telefonía americana, de Verizon y de AT&T, que por cierto ahora le dejan fusionar con T-Mobile, cuando es contrario al monopolio. Estas son las guerras económicas que hay, estas son las auténticas guerras, y tiene que haber una inteligencia económica, porque actualmente esto funciona así. Y es una guerra de todos contra todos, donde el primer perjudicado en Estados Unidos es la propia población americana, porque este no es el sistema del modelo de regulación global y de Estado regulado, perdón, y de mercado regulado. Por lo tanto, estamos asistiendo a estas especulaciones en que gana un banco mucho dinero, pero al final todos estos han quebrado. Como saben ustedes, estos 30 megabancos en el 2007 fueron fusionados y rescatados, y ahora son 6. Es decir, Goldman Sachs tenía ministro de Economía con cualquier gobierno cuando era una 30ª parte de poder, ahora es una 6ª parte. Se le ha dado casi 25,000 millones. Ahora, como saben, se ha descubierto hace un mes que la Reserva Federal, además del rescate del Ministerio del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal le dio otros 9,000 millones a todos estos bancos quebrados, estos 6 megabancos, otros 9,000 millones que el contribuyente, no solo el presidente y el Congreso, no sabían, al 0,001 de interés, por lo tanto al cero de interés. Es decir, ¿qué hacen con este dinero? ¿Qué hacen con este dinero? Tienen que devolverlo sin intereses. Pero ¿cómo se gana? ¿Dando una hipoteca a Miguel Ángel Aguilar y que de aquí 30 años nos devuelva 1,000,000 de euros con 2 millones de euros? Eso no. En el mercado de derivados especulativo, apostando contra un país, apostando contra una empresa, apostando contra lo que sea. Y por lo tanto, esto es el sistema en que se gana 500,000 millones de dólares en un sistema de especulación de este tipo. Vamos a ver también, ha salido esta semana, nada sospechoso, no lo hubiese dicho aquí porque si no alguno hubiese pensado que yo soy un neurótico obsesivo con Goldman Sachs y con estos este capitalismo que hay también en Europa, que también hay 6 supermegabancos europeos, todos quebrados, hay que mirarlo. Si el banco está quebrado, era un superpoder que ha estado jugando al casino, por ejemplo, en Londres, en Markets, en torno al índice de precios Markets, que es donde se juega eso que está en la prensa norteamericana, que ahora lo ha investigado el comisario europeo de la competencia, señor Almunia. Pero claro, hay que ver, porque no lo ha hecho con mucha energía. día. Si tuviéramos al juez Garzón, ya hubiese hecho un requerimiento a Londres, a Márquez, diciendo, dígame quién está jugando contra España y tal, pero nos hemos cargado al juez Garzón. Hubiesen apostado, no nos hubiesen dado la revelación de la información, porque ahora no es legal, como en el caso de 29, que tiene que revelar quién ha comprado, si lo ha comprado un grupo periodístico que está hablando mal de España, porque es así como se gana dinero, no vendiendo periódicos, claro, porque es anónimo ahora, no tienes que revelar quién lo compra. Y por lo tanto, esto es lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado de Londres. Pero si hubiese hecho el juez Garzón, salen todos corriendo, al menos apuestan contra Portugal, contra Francia y tal, pero no contra España, porque saben que los jueces españoles, es una reputación que nos la hemos cargado nosotros, te persiguen hasta que sea al fondo de la tierra, y en ese caso no sabemos que aquí nos hemos cargado y por tanto estamos aquí vulnerables hasta las elecciones generales. En el caso de los bancos europeos, les diré que quien montó esta desregulación en Europa fue Leon Brittan. Los de mi edad lo conocen, exministro de Economía de Thatcher, y luego vicepresidente de la Comisión Europea. Miren dónde está el señor Brittan ahora, que permitió, no en España, que no se permitió por ningún gobierno este mercado de IVA TIPS y esto de apostar sin dejar un depósito. Leon Brittan está en Unión de Bancos Suizos, en la dirección, uno de los bancos quebrados, por cierto, y uno de los bancos más escandalosos que ha hecho, incluso en Estados Unidos está perseguido por delitos de evasión de impuestos, etcétera, etcétera. El señor Graham, aquel, ¿se acuerdan?, aquel que hizo las leyes de privatización en el 99, también fue consejero de UBS. Lo que pasa es que luego se fue porque se presentó de número 2 con el candidato contrario a Obama, McCain, de segundo. O sea que ahora el ministro de Economía, si hubiese ganado McCain, hubiese sido el que hizo todas estas leyes en el 99. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos ahora, estamos en un capitalismo absolutamente salvaje, en los cuales Obama está intentando poner orden, pero no puede. Su jefe de gabinete es un exdirectivo de JP Morgan, también quebrado, aunque es el más rentable, gana 3.000 millones de dólares de beneficios JP Morgan, lo que gana el BBVA en euros. El Banco Santander, no jugando a este mercado, gana 9.000 millones de euros de beneficio, el dinero que dan para rescatar a estos bancos. Y nosotros nos creemos débiles y no nos damos cuenta que nuestro país es una potencia económica, la octava, pero es una potencia, sigue siéndola. Pero por eso hay que cargarse a esta potencia económica, porque los otros bancos, no los otros estados, no estoy yo hablando de guerras entre estados, pero los otros bancos, Credit Suisse, UBS, los seis que he dicho norteamericanos, BNP Paribas, Societe General, ya saben que un joven empleado de Societe General invirtió en este mercado 6.000 millones de euros, pero claro, no lo vio el banco. Lo han procesado, pero está en la calle. Es decir que, porque claro, es evidente que nadie se lo cree eso, es decir, jugaban a este mercado de divados. Por tanto, lo que hay que ver es que el sistema actual es un sistema de ley de la selva o de ley del oeste, donde Obama ha hecho la Dodd-Frank Act del año pasado, de julio del 2010. Son 700 páginas de regulaciones, está modificando, pero no consigue lo que se llama el Volcker Rule. Uno de sus asesores es Paul Volcker, anterior presidente de la Reserva Federal, después de anterior al nefasto Greenspan, uno de los diseñadores de este sistema, y Volcker dice que hay que volver a fragmentar el federalismo comunitario, hay que fragmentar ese poder bancario inmenso de estos seis supermegabancos y estos seis europeos, porque eso nos lleva a una crisis total, a una derrota. Es decir, lo que más querrían hacer los enemigos de Estados Unidos lo consiguen ciudadanos y especuladores de Estados Unidos, y esto es lo que deberíamos darnos cuenta, porque España, y sobre todo hasta las elecciones generales, va a estar sometido a una especulación tremenda. Ustedes saben que Grecia, todo el tema de la deuda griega es porque Goldman Sachs asesoró a Grecia, entonces había un gobierno conservador, no podía entrar si tenía, me invento la cifra, si tenía más de 10 millones de euros de agujero, Grecia tenía 20, Goldman Sachs le dijo, hombre, pero si esto las leyes de Graham ya lo explican, off balance sheet, tú sacas de la hoja de balance, si tú ese dinero lo metes en apuestas en el mercado de IVATIFs, que Grecia pagara la deuda y que Grecia no pagara la deuda. Total, que escondió la mitad de su deuda, la Comunidad Europea no se enteró, pero Goldman Sachs cobró, por cierto, una millonada de asesoramiento de esto, y con ese dinero apostó en ese mercado de IVATIFs, porque ya lo sabía que tenía ese agujero, que de aquí 6 años evidentemente que saldría. Grecia no paga la deuda, es lo que apostó Goldman Sachs, evidentemente anónimamente, pero a través muchas veces de fondos de inversión, de hedge funds, etcétera. ¿Y qué pasó? Que luego ya sacan ellos que Grecia no pagará la deuda. Si tú apuestas por caballo ganador, el Barça va a ganar al Real Madrid, es evidente que si apuestas 1 euro, ganas 2 euros. Pero si tú apuestas a caballo perdedor, el Real Madrid o el Málaga o el Huelva va a ganar al Barça, tú ganas 100 euros. Cuando Goldman Sachs apostó a que Grecia no pagaría la deuda cuando entraba ya en el euro, porque estaba escondido eso y tal, estaba apostando a caballo perdedor, y por lo tanto ha ganado muchísimo dinero. Pero también el Deutsche Bank, y no se acuerdan que la señora Merkel, que ha tenido que dar 9.000 millones al Deutsche Bank, y se lo tiene que devolver sin intereses, pues dice, no voy a ayudar a Grecia, porque no, porque ya está bien, no sé qué. Y la inversión que había hecho en esa especulación, pues ganan 500 millones con esas declaraciones, y por lo tanto ya venden, y gana 500 o 1.000 millones de euros que se lo devuelva a la señora Merkel. Y la señora Merkel luego, ya antes de esto, ya han comprado, ahora caballo perdedor, España va a ir muy bien, no se acuerdan que hace un mes y medio lo dijo, y ellos ya habían comprado que España va a ir muy bien, y eso es caballo perdedor. ¿Cómo vas a comprar una apuesta que España va a ir muy bien cuando todo el mundo está diciendo muy mal? Y vuelve a ser unas declaraciones de Merkel, ellos, el Deutsche Bank vuelve a ganar dinero, y vuelve a devolvérselo. Es decir, que también hay estas luchas, y el país, España, está pagando por su tontería, por su falta de seguridad en nosotros mismos, por su falta de autoestima y por no tener una unidad entre los políticos, de que nos estamos jugando la soberanía económica del país, porque nosotros estamos, como Portugal y Grecia, estamos pagando la deuda de estos bancos, que no de estos estados, de estos bancos de Europa y de América. Yo quizás, ya, 22, ¿no? Me quedan 8, Me quedan 8. Podría explicarles más cosas de los sovereign funds. Les voy a explicar, los sovereign funds son fondos soberanos como el de Libia, nosotros conocemos aquí uno muy bien, el KIO, Kuwait Investment Office, se encontró 25.000 millones en la cuenta de Prado y Colón de Carvajal, presidente de Torras Osten y de KIO en España. Es decir, que los sovereign funds de China, etcétera, compran a los políticos que sean, y compran para desregular y para que no se informe. Los sovereign funds se camuflan en equity funds, por ejemplo Carlyle, mírenlo en la Wikipedia, Carlyle, Padre Bush y José María Aznar. ¿Qué es? Es un sovereign fund de Arabia Saudí, estaba entonces la familia Bin Laden, pero todo lo tuvieron que sacar el 11 de septiembre. Mírenlo. Claro, luego vemos declaraciones de este señor expresidente, que entonces no lo considera un terrorista, a pesar de que, como ha dicho el anterior comerciante, hay que estar vigilantes y nada optimistas y tal, pero entonces iba a ver al señor Gaddafi, y ahora resulta que incluso ha hablado bien del señor Gaddafi todavía. ¿Por qué? Porque el sovereign funds de Libia tiene 57 billones de dólares. ¿Y qué ha pasado? Pues que claro que Carlyle tiene, está invertido por el fondo sovereign fund de Gaddafi, no de la oposición. Ha salido la semana pasada en Wall Street Journal. Lo digo para que vean que no soy un neurótico obsesivo. Wall Street Journal, uno de los que apuesta contra España, uno de los que está diciendo que España no pagará la deuda, un artículo del año pasado, porque nunca tendrá el boom turístico que tuvo. ¿Cómo que no? Si estamos en 60 millones, la Organización Mundial del Turismo dice que incluso el año que bajamos 5% del año anterior, ingresamos más dinero. No contemos el dinero negro que nos pagan los turistas, y los trabajadores inmigrantes también ahí, o sea, estamos ingresando más que nunca, pero es igual, está diciendo que no pagará y tal, Cuando vean un periódico español que dice que no pagará, que está hablando mal, miren a ver quién está detrás. Hay un periódico digital que está siempre hablando mal de España y tal, y bueno, siempre saca ahí los informes de Credit Suisse, y Credit Suisse diciendo que el Banco Santander hace una doble contabilidad y tal. Esto lo está diciendo Credit Suisse y nadie se mete con eso. No tenemos al juez Garzón, pero ¿cómo puede ser que Credit Suisse diga que el Banco Santander, cuando es una unidad mundial, que es uno de los primeros bancos, de las primeras empresas del mundo? De todas maneras, hay un partido político a través de Manos Limpias tal que tiene un proceso al presidente del Banco de Santander aquí, para, supongo que para facilitarle que pueda ser un World Champion siendo una National Champion. Por tanto, tenemos que ver que en el caso de Libia, y explico lo de me quedan 5 minutos, en el caso de, es imposible explicar la crisis financiera en media hora, ya lo ha intentado Miguel Ángel 2 veces, pero luego necesito un Valium, ¿no? El Fondo Soberano de Libia lo tienen ustedes en la prensa del Wall Street Journal. Resulta que Libia dio 1 billón, de estos 55 que tiene, dio 1 billón a Goldman Sachs para que lo invirtiera. El año 2008 ya estaba clarificada la crisis y tal, y lo invierte. Electricité de France es uno de ellos, también Banco Santander, también Carlyle, etcétera. Y al año siguiente, 2009, le dice a Libia que la crisis y tal, y ha perdido el billón. bueno, casi matan a los dos delegados de Goldman Sachs que fueron a ver a Gaddafi. Entonces, bueno, tuvieron que llamar, tuvieron que sacar con protección y tal. Entonces empezaron a negociar y dijo el Fondo Soberano, entonces eran muy amigos, ¿eh? Entonces no era enemigo Gaddafi, ¿eh? Goldman Sachs era amigo de Gaddafi. Claro, es que hay que ver, porque aquí los enemigos y los amigos, al final, cuidado, porque los tenemos aquí detrás, ¿eh? Y entonces, claro, ahora dirán que no, que ya lo timaron precisamente para que cayera, ¿eh? Pero le quedaban 56 billones más. Entonces, el Goldman Sachs negocia con el Sovereign Funds, que se llama Libyan Investment Authority, LIA, realmente sí que estaban un poco liados, y dice, si nos dais 2 billones más y compráis acciones de Goldman Sachs, porque la ley Dodd-Frank exige que tengan más cash, más menos leverage, y por tanto, si nos dais 2 o 3 billones más, entonces en 40 años os devolveremos este billón que os hemos timado y tal. El Gaddafi dice que ni pensarlo y tal. Entonces luego Goldman Sachs dice, todo esto está en Wall Street, yo no me lo invento, dice que 20 millones, perdón, que en 20 años ellos dicen que no, y al final se rompen las negociaciones y empieza el bombardeo ahí, ¿eh? Es decir que, claro, y estaría muy bien, claro que hay que cargarse el señor, pero ¿por qué no se reconoce a la oposición? ¿Es que se está negociando que ese billón ya no lo pidan? Porque claro, aquí está negociación 55 billones de dólares que tiene el Sovereign Funds y que ha comprado, pues ha comprado, por ejemplo, yo lo explicaba en una conferencia que está grabada en la Universidad de Madrid, en la Complutense, en el Seminario de Enterría, está grabado 15 de diciembre, para que no diga, no, es que esto ya lo dice el Insei Job y el no sé qué, está ahí, Howard Davis. Howard Davis dijo, aquí en un periodista del mundo, dijo hace 3 años casi en la crisis, que España volvería a la agricultura. Y bueno, el mundo y la vanguardia también, claro, qué malos somos, horror, claro, un gran autoridad. ¿Quién era Howard Davis en ese momento? El presidente de la London School of Economics. Ay, es una autoridad y tal. ¿Y quién era este señor? Howard Davis fue el director de Financial Service Authority, el organismo regulador de Inglaterra. Y había dicho, como Warren Buffett, que el mercado de derivatives iba a ser un caos y un arma de destrucción masiva financiera. Pero cojan el libro de Howard Davis, que está traducido, por eso lo he entrevistado en El Mundo hace 3 años. No habla para nada del mercado de derivatives, uno de los pocos que pronosticó eso. No lo habla. ¿Por qué? Porque, ¿y España por qué volverá a la agricultura? ¿Y usted dónde le cogió la crisis? Yo, en Nueva York. ¿Por qué? Porque soy consejero de Morgan Stanley. Ah, uno de los 6 bancos quebrados. Usted es un gran artífice. No entiendo cómo lo han nombrado presidente de la London School of Economics, porque está arruinado, que nombre a Botín, que el banco sí que funciona de presidente de la London, ¿no? Por lo tanto, el señor... entonces yo lo criticaba esto el 15 de diciembre. Este señor está diciendo que España va a volver a la agricultura porque está histérico. ¿Por qué? Porque aterriza en Heathrow y es Ferrovial. Llama por teléfono y es O2 Telefónica, España. Y va a un banco y es Santander, Abey Bank, Santander o BBVA. Y va a un hotel y son bancos de hoteles españoles. España volverá a la agricultura, y es uno de los primeros que crea esta cuestión. Muy bien, este señor, que entonces, tal como lo he dicho ahora, está grabado el 15 de diciembre, ¿por qué ha tenido que emitir? Ya no se acuerdan. Resulta que la London School of Economics hizo doctor, pero no honoris causa, doctor, la tesis, parece que se la hizo el mismo Howard Davis, y hizo doctor por la London. Y luego dicen que nuestras universidades son malas y que la London es la primera de Europa, pero por favor, aquí no hacemos las tesis los catedráticos a ninguno, ni que sea hijo de Gaddafi ni del rey, pues esto está pasando. Y este señor dice, no, yo me obligó el señor Blair, porque entonces le interesaba para lo de los fondos, y yo solo cobré para un dictamen sobre los Sovereign Funds y tal. Sí, cobró, me parece que 1 millón de euros solo. Pero claro, ¿por qué? Mírenlo, porque el Sovereign Funds de Gaddafi invierte mil millonada, en Morgan Stanley, donde está este señor. Por lo tanto, este señor es el enemigo, no el señor Gaddafi también. Este señor ha tenido que dimitir, pero estos son los enemigos y los tenemos aquí. Y yo voy a decir nombres para que vean cosas que pasan en los dos partidos, pero que esto no puede ser. El señor ministro de Economía de España, señor anterior. No te vayas, no, que este es de los tuyos. ¿Cómo se llama? Solbes. ¿Ustedes se acuerdan de la OPA de gas natural Endesa y que incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo antes alemana que catalana? Porque gas natural era catalana, es española totalmente, pero muy bien. ¿A quién se dio al final? Se malvendió a Enel, Ente Nacional de Electricidad, 30%, 30% del gobierno italiano, es decir, 30% de Berlusconi. En Estados Unidos está prohibido, no he podido hablar de eso, ahora sí que ya son 30 minutos, no he podido hablar de eso. En Estados Unidos está prohibido, por seguridad nacional, que una empresa eléctrica nuclear la tenga un país extranjero. Aquí todas son de las chicas del Berlusconi. Aquí nos dirige, y terrorismo nuclear, seguridad nuclear, Fujishima. Pues puede haberlo aquí precisamente porque nos dirige Berlusconi. Ellos no tienen ninguna, o sea, no saben ni siquiera de centrales nucleares, y la tiene Berlusconi. Bien, ¿dónde está el señor Solbes, un servidor público excelente, etcétera, etcétera? Ha sido nombrado consejero de Enel, pero bueno, la señora, supongo que han tomado nota al ministro de Industria, que le quedan 6 meses, y la señora ministra de Economía, y pues se vende gas natural a Gazprom, y ya la vemos de consejera de Gazprom, y se vende el otro. Esto es lo que está pasando. Se ha vendido Agbar Aguas de Barcelona. Nadie ha protestado. Una de las joyas de la corona. Una de nuestras National World Champions. Estamos en la parrilla de salida, no solo en fútbol, no solo en tenis, no solo tal. Lo estamos también, lo hemos visto en telefonía, en banca, etcétera, etcétera. Pero ya no en gas, en agua. Agbar, que es ese edificio como un pene iluminado que hay en Barcelona, ese pene ya no es español. Ya es de Suez Gas de France. Se lo hemos vendido a una empresa Gas de France 100% del señor Sarkozy, nombra al director general. Se lo hemos mal vendido porque la Caixa necesitaba liquidez para crear su banco. Y suerte, ahora se iba a vender otra, no se lo digo porque si no, claro, invertirían ahora. Yo tengo información privilegiada. Iba a privatizar del grupo Abertis una otra joya de la corona, pero afortunadamente aquí nos ha salvado el señor Slim, el más rico del mundo, que va a poner dinero líquido en la Caixa, y por lo tanto, esa es la alianza que tenemos que tener también. Porque los 6.600 millones del mundo, nosotros somos poderosos, estamos en la parrilla de salida gracias a que Felipe González primero no fragmentó las empresas españolas, porque decía, sí que es un monopolio en España, pero a la competencia aprendió muy bien al federalismo americano. A la competencia es global, no es ni siquiera europea, y por lo tanto, para competir con los grandes monopolios, con las grandes multinacionales americanas, o concentramos, y así hemos ganado el mercado, incluso no solo norteamericano sino mundial, con los 600 millones de aliados latinoamericanos, Brasil entre ellos, 100 millones con telefonía, Banco Santander por todos lados, etcétera, y estos 600 millones se hizo volumen en las empresas, y luego vinimos a comprar en Londres todo, desde el aeropuerto hasta la banca, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que ver que somos un país increíblemente emprendedor, y que solo nos mata nuestro complejo de inferioridad, y solo mirar las películas de Hollywood y las operaciones militares, y que si bajan helicóptero y que si vamos a liarnos a tiros y tal. Señores, que tenemos más seguridad en España que en Estados Unidos. Les digo un ejemplo, estuve dando una conferencia en Stanford hace 2 meses, y estuve con la decana de la UCLA, que había invitado hace 15 años, la decana de la Facultad de Derecho, Rachel Morán, que le recomiendo que la inviten, porque yo soy catalán, y la invité. Es la mayor defensora del español en Estados Unidos, del bilingual education, etcétera. Esto es otro poder que tenemos nosotros, otro poder lingüístico. Ya lo decía el que antes citaba el libro de El choque de civilizaciones. Hay 50 millones ya de hispanos en Estados Unidos, y tenemos un poder que no estamos aprovechando. Le decía la vicepresidenta anterior, poner un embajador en Los Ángeles. Pues bien, vamos a ver California. California, la primera región del mundo, el primer estado no independiente del mundo, tiene 37 millones de habitantes. Tiene Hollywood, tiene, que ese sí que es el poder mundial, Hollywood. Todos imitando las películas americanas. Los policías jugando a Rambos, los otros jugando a C6, y que si vamos a descubrir el cadáver. A ver, nosotros tenemos un homicidio cada 100.000 habitantes. Seguimos con un homicidio cada 100.000 habitantes cuando tenemos la frontera abierta, y la frontera nuestra es Estonia, con una policía corrupta que entran miles de personas cada día en autocares cayuco. Seguimos con un homicidio cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, 5 homicidios cada 100.000 habitantes. En realidad tienen 10, pero bueno, yo acepto la que dan ahora, porque lo maquillan muy bien, porque es un poco como el caso Tous, que cuando ellos llevan pistola a los otros, pues no es homicidio, lo ha matado la policía, por tanto, pero el número de muertos es 15 por 100.000 habitantes. Pero bueno, vamos a dejarlo en 5 homicidios por 100.000 habitantes. Ya cómo imitamos eso si nosotros tenemos mejor policía, mejor prevención, etcétera. ¿Cuántos policías tiene California? Como todo Estados Unidos, nosotros tenemos un policía cada 200 habitantes, ellos un policía cada 300. Ellos tienen 700.000 policías locales, 100.000 estatales y solo 100.000 federales. Pero ¿cómo les gusta tanto el FBI? Pero si son solo 25.000 para 300 millones. Eso quiere decir que la Policía Nacional tendría 2.000 en vez de 75.000, y la Guardia Civil otros 2.000 para toda España en vez de 75.000. pero les gusta ese modelo, ¿eh? Pues eso es pura película del FBI, ¿eh? La DEA igual, son solo 10.000. O sea, les faltan, si hacen la regla de tres, España 250.000 policías por 47 millones, Estados Unidos por 300, les faltan 500.000 policías públicos, ¿eh? Les faltan, ¿eh? Y así tienen 5 veces más criminalidad. Pero vamos al tema de California, que es un tema de actualidad, porque sale una sentencia de la Corte Suprema ahora. Tienen 37 millones de habitantes. ¿Saben cuántos presos tiene California? El estado más rico del mundo. Si nosotros progresamos, ya no habrá tanta delincuencia. California, con 37 millones, tiene 150.000 presos. España, con 47 millones, 10 más, luego hablaremos, tenemos solo 50.000 presos. Ellos pagan 100.000 presos más a 40.000 dólares el preso. Yo, como soy de Antigua, es a 8 millones. Sí, claro. Es decir, nuestra eficacia en prevención es tremenda. Y todos mirando películas americanas y no empezando a premiar a todos los policías, a toda la sanidad. Uno de los que nos baja la criminalidad es la sanidad pública gratuita. Contra el terrorismo islámico, les explico un caso. Aquí tenemos sanidad gratuita para todo el mundo. En Estados Unidos, como saben, 50 millones de los 300 no pueden entrar en un hospital. La madre Obama no pudo entrar en un hospital. Era blanca, por cierto, no era de color. Termino. Muy bien. ¿Por qué no pudo entrar a un hospital? Porque allá no tienen la sanidad gratuita. ¿Qué pasa? Por lo tanto, que los que no, antes lo ha explicado muy bien, todos los grupos estos radicales islamistas pagan la sanidad a todos para tener seguidores. En Estados Unidos les falta 50. Pues bien, ahora salió una sentencia en Estados Unidos, entonces se llama Schwarzenegger versus Plata, ahora se llama Brown versus Plata, acaba de salir hace un mes, porque los jueces de California dijeron que había que sacar 50.000 de presos de golpe, porque estos señores habían sido condenados a 2 o 3 años y ahí cogían el SIDA, cogían tal, y por lo tanto lo sacan. Bueno, pues la Corte Suprema en esta sentencia, Brown versus Plata, de hace ni un mes, ha dicho que se saquen 50.000. O sea, todos los presos de España, que los sacáramos, pero encima nos quedarían 100.000 más. Señores, nosotros somos súper competitivos, tenemos que acabar con este discurso negativo, con este discurso de acomplejado. Vayan ustedes allá, vayan a Stanford, vayan a Harvard, quítense los complejos. Aquí la gente trabaja muchísimo, aquí hay una clase creativa, les recomiendo el libro de Richard Florida, un economista norteamericano, El auge de la clase creativa y las ciudades creativas, donde deja a España muy bien. Aquí hay una clase creativa tremenda. La clase creativa americana es especialmente la inmigrante. Ha salido un estudio ahora que el 10% de la población inmigrante innova en patentes el 60%. Por lo tanto, empecemos a integrar a los inmigrantes, porque si no, las patentes nos van a bajar. Y por tanto, al final, lo que digo es que como no hagamos un acuerdo para de aquí a las elecciones generales, nos defendamos de estos ataques especulativos en el mercado de Londres, del market, del índice de precios, nosotros estaremos como Portugal en el mes de marzo. Eso sí, ganará un partido u otro, pero perderemos todos y perderemos, que nos tenemos que recuperar, que ya nos recuperaremos. Cuidado, que nosotros estamos en el 76 o no nos acordamos cómo estamos, con 100 muertos al año de terrorismo, de ETA, etcétera. Nosotros nos recuperaremos, pero hombre, más vale que no tengamos que hacer como los argentinos, pasar por el corralito para luego recuperarse, porque ellos se están recuperando. Nada más, muchas gracias.
8 minutos. Oyendo al profesor, podríamos concluir quizá que una de las mayores amenazas mundiales está en la economía. Y además, parece, por lo que nos ha dicho también, que no hemos aprendido mucho de esta crisis, porque todos los elementos siguen ahí, la desregulación. Seguimos teniendo como dogma de fe las agencias de calificación, en fin. Yo esto lo dejo aquí. Un par de preguntitas quizá para concluir, aunque solo dos, por favor. Y si les parece, concretas, solo el enunciado, y pasamos a responderlas y después al almuerzo.
Bueno, muchas gracias. Me llamo Atsushi Namba, de la Embajada de Japón, de sección política. Tengo una pregunta. Yo me acuerdo, hace 15 años, 20 años, de entre los 10 bancos más grandes del mundo, rating, había 4 o 5 eran bancos japoneses. Ese momento nosotros estábamos hablando como hoy de usted. Nosotros tenemos tantas ventajas, nosotros tenemos tantas competitividades, pero hoy día ya no hay en la ranking. Sí. Y mientras tanto...
¿Por qué? ¿Por qué no hay esa competitividad de los bancos de Japón? No,
sí. Es que habría muchas discusiones, ¿no? Pero tampoco en ese momento no sabíamos que los bancos españoles iban a ser tan fuertes, ¿no? Pero mi pregunta es un poco más hacia adelante, el futuro. ¿Usted piensa que en el futuro cercano habría bancos en el ranking del mundo, habría bancos chinos indios o brasileños en los más, en los bancos más fuertes?
Vale.
Sí, usted es experto en regulación y sin embargo no ha hablado de las posibles soluciones o medidas frente a estos problemas. Muy brevemente, ¿usted sería más partidario de poner el acento en regulación nacional, a nivel europeo o a nivel global con el G20? ¿Cómo podríamos poner coto a todo esto que ha pasado para que no vuelva a pasar?
Bueno, antes se me ha olvidado, no contesto a una cuestión que se me ha olvidado decirles. El presidente del Banco Central...
Una pregunta, diga. Más muy breve. Solo una pregunta.
Sí, perdón. Soy Jorge Ortega, director editorial del Grupo Atenea. Una pregunta muy breve y doméstica. En dos o tres ocasiones a lo largo de su conferencia nos ha dicho que esto iba a seguir así hasta que llegaran las elecciones. La pregunta es, ¿y después qué?
Bueno, en términos militares se decía antes, cuando te caía un obús, cerca de un pepinazo, ¿no? Ustedes han visto una operación especulativa a base de pepinazos, pero en donde muchos se habían comprado ya antes de prohibir o crear esa alarma, en contra del pepino. Y han ganado mucho dinero en ese mercado de derivatives que no está en Londres, se llama índice de precio markets y que nadie sabe quién ha comprado y tal, ¿eh? Pues es las operaciones especulativas es cuando un país está inestable. Y España somos muy inseguros. Si fuéramos más seguros, estuviéramos unidos, ya no jugarían con nosotros, ¿eh? Porque saben que somos muy resistentes, ¿eh? La palabra guerrillero es en castellano, hasta en inglés, ¿eh? En chino, ¿eh? Nosotros, si estuviéramos un poco más unidos y menos acomplejados, nosotros ahora no pasaríamos, bueno, pues por un riesgo tremendo. Pero claro que están ahí flotándose las manos, especuladores, incluso de aquí dentro, ya ha dicho, algunos hedge funds, equity funds, etcétera, que están implicados, grupos periodísticos que están quebrados y que solo ganarían con eso, que están hablando mal del país y tal. Cuidado, que a veces puede hablar uno bien y es porque ha apostado por caballo perdedor, porque tienen alguna información privilegiada de algún gobierno extranjero, que alguna medida, etcétera. Estamos totalmente en un sistema, y ya contesto a la pregunta que me han preguntado antes, es volver al sistema del crash de las leyes de Roosevelt. Volver al regulation through information, through revelation, el disclosure, todos tienen que declarar quién ha comprado hoy, seguro que alguno no ha apostado hoy de que a las 3 estaríamos en la conferencia, pero yo sí, ya he comprado, he llamado por teléfono, he apostado ya 1 millón de euros de que a las 3 estarían aguantándome a mí la conferencia. Pues bueno, ya ha ganado dinero, se hace así. Es un mercado over the counter, que se llama, es un mercado over the counter, es por encima del mostrador sin ninguna regulación. Yo llamo ahora y compro inmediatamente y no se registra por ningún lado. Por lo tanto, tenemos que ir al regulation through information, todo transparente, todo, y si no, delito de información privilegiada. Y tenemos que, el Volcker Rule, tenemos que volver a la fragmentación, al federalismo constitucional económico americano, fragmentar el poder de la banca, porque estos 6 supermegabancos tienen un poder tremendo. Les he explicado lo de Grecia, Goldman Sachs. ¿Saben quién es? Que me había olvidado. ¿Saben quién va a ser a partir de septiembre el presidente del Banco Central Europeo? Mírenlo, es que parecemos atontados. Mario Draghi. ¿Y quién es? Había sido ministro en Italia, privatizó el 70% de Enel y Eni, no el 30%, que sigue siendo el gobierno de Italia. Eni es Ente Nacional de Hidrocarburos, una especie de INE mucho más potente que en España, lo privatizó el 70%. ¿Y los edificios a quién los dio? Que tenía muchísimo poder y movilidad y tal. A Goldman Sachs. ¿Y después de ministro dónde se fue? Pues a Goldman Sachs, director internacional y para Europa. Parece ser, los periodistas no sé qué hacen, parece ser que es el que asesoró el off-balance sheet de Grecia en ese momento de que hicieran eso de esconder tal. Este señor, con el apoyo del gobierno de España, se va de presidente del Banco Central Europeo. Bueno, yo ya no sé si el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra, o el vicecomisario de la Unión Europea, el comisario de competencia, señor Almundia, en vez de venirse a España, se va a ir pues a uno de estos bancos cuando termina de indagar qué pasa en Markets en Londres, que parece que va a tardar mucho, O sea que la reforma es muy clara. La reforma es el capitalismo americano que ha habido durante 70 años, que ha funcionado de maravilla y que no había esas crisis financieras, que es la transparencia, la regulación y la fragmentación del poder económico. La otra pregunta, me han preguntado sobre Japón. Bueno, pues claro, sí, en el futuro. Lo que no sé es por las causas de por qué Japón ha quebrado, pero una de las causas son por las desregulaciones que hubo en Japón, en la crisis ya de hace más años, que por cierto el señor Geithner fue allá a estudiarlo y parece que no aprendió mucho, porque mantiene este sistema. Pero vamos a ver, si un banco está en el Congressional Oversight, el informe primero más importante de Estados Unidos que se hizo para las causas de la crisis financiera, elogia a España. elogia a España, concretamente un artículo de Economist que ya nos elogiaba, porque España tenía regulado y los bancos no podían hacer estas apuestas si no tenían, no podían hacer hipotecas securitizadas si no tenían el leverage, que se dice, un cash, depósito, dinero en líquido allá. Y por lo tanto estos podían hacer apuestas, podían hacer seguros de impago de hipotecas, pero ellos no ponían el dinero. Luego, cuando, como a American International Group, cuando se encuentra que tiene que pagar todas esas apuestas que había hecho, pues no lo puede hacer y le tienen que dar billones. El gobierno americano AIG, por cierto, claro, a quien tenía que pagar era Goldman Sachs, por eso se los dieron, para que los diera, claro, se lo dio el señor Paulson, que era expresidente de Goldman Sachs. Por lo tanto, esto es lo que hay que limpiar. No tengo tiempo de explicar el caso Bachovia Bank, sería un caso tremendo. Bachovia Bank es una sentencia muy importante de Estados Unidos, pero ahora se ha descubierto año pasado que el cuarto banco de Estados Unidos se le ha puesto una multa y ha reconocido su culpabilidad, blanqueaba dinero la droga mexicana. En dos años, solo miran dos años, para atrás y para adelante no vaya a ser que encontremos más, solo dos años, 200 millones blanquearon de la droga americana. ¿Qué multa les ha puesto? 200 millones de dólares. Ahora Bachovia Bank, que es de Wells Fargo, el gran banco de uno de los seis grandes, que es el de California, le dieron para el rescate de Bachovia Bank, no puedo explicarlo más, pero el señor Robert Steele, el segundo de Paulson, se fue a presidir Bachovia Bank y consiguió que Wells Fargo le pagara no 2.000 euros, que es lo que valía Bachovia Bank, la oferta que había hecho Citigroup, sino 15.000. O sea, pagó 13.000 más Wells Fargo. ¿Por qué? Porque Wells Fargo recibió 25.000 del rescate. Bueno, pues ahora es de Wells Fargo. ¿Quién ha ido a la cárcel de Bachovia Bank, que está evidentemente en la dirección de Wells Fargo? Nadie. Los norteamericanos dicen con ironía, too big to fail, demasiado grande para dejarlo quebrar, es el nuevo capitalismo, pero too big to fail, ¿no? Too big to jail, demasiado importante para mandarlo a la cárcel, ¿no? Y esta es un poco la paradoja en este momento, pero aquí el crimen organizado, yo me quedo sorprendido que el cuarto banco de Estados Unidos, uno de los 10 primeros, como era Bacovia, ellos dicen Bacovia Bank, Bachovia Bank, está blanqueando el dinero de la droga. Por lo tanto, la energía del crimen organizado mexicano, que mata y que mata a muchísimos también norteamericanos, sobre todo policías de la DEA, etcétera, etcétera, pues resulta que, claro, tiene una energía tremenda porque le blanquea el dinero. No solo le compra la droga al mercado de los ciudadanos americanos drogadictos, sino que encima le blanquea el cuarto banco de Estados Unidos. Y encima la venta de armas, como sabe usted, se vende en la frontera, y son las armas que luego matan a los policías también americanos. Esta es un poco la paradoja. O empezamos a limpiar, o empezamos a ver quién es el que al lado nuestro es corrupto y es crimen organizado, o realmente, no, simplemente vamos a seguir yendo a crisis, pero cuidado, España no está en crisis, los datos actualmente no están en crisis. Tenemos 60 millones de turistas, tenemos, por cada millón se ingresan 1.000 millones de dólares por turismo. Egipto tiene 12 mil millones, son 60. Para que vean una cosa de la seguridad, Brasil, 12 meses de verano, turismo, 8 millones. 12 meses de verano. Nosotros con dos, esto 60 millones. Pierden 52 millones porque Brasil tiene 30 homicidios por 100.000. Nosotros solo uno. Por lo tanto, sigamos nuestra línea y saquémonos todos estos enemigos internos que tenemos. Y Estados Unidos, como no se lo saque, ha conseguido lo que sus peores enemigos querrían. Que quebrara y que se derrumbaran todas las torres bancarias, financieras, empresariales. Porque no podemos hablar de General Motors, pero podríamos hablar también de General Motors. Esto de humor, General Motors, como claro, recibió 9.000 millones y too big to fail, sigue gestionándolo mal, se cobran bonos, se van al Caribe los directivos, le han tenido que dar otros 3.000 millones. Ahora, irónicamente, los norteamericanos, el que paga al menos tiene humor y dice, no, ahora ya no se llama General Motors, se llama Government Motors, ¿no? Nada más.
Bueno, si quieren saber más cosas sobre las reflexiones del profesor, acaba de escribir un libro con este elocuente título. Todavía no está publicado, pero vamos, estamos en ello, ¿no?
Estamos en ello.
El título es El nuevo capitalismo de casino controlado por 13 megabancos y los ataques especulativos contra España. Adivinen de qué va. Bueno, les emplazo a la próxima sesión, a las 4:30, sobre los nuevos paradigmas en los mecanismos de defensa. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, profesor.
Sí. No, hombre, ¿sabes por qué lo he hecho? No sabes por qué lo he hecho, porque sé que no se me va a dar.